Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente cante.
Con Curro Castillo. 101.3 y 106 FM.
De Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Bueno, vamos a ver, ¿a ti te gusta el gospel o qué?
A mí me encanta el gospel.
¿Y a ti?
A mí, ¡uy, a mí! A mí me gusta
el gospel. ¿Y a ti te gusta el gospel, Santiago?
Pero habrá que explicar qué es el gospel.
Joder,
eso que se canta haciendo un...
Si hay alguien que esté escuchando que no sepa lo que es el gospel, que apague la radio.
La primera
pedrada
de la
cabeza. Hombre, no, que no la apague.
No, se lo digo yo, que me da igual. No merece la pena tenerlo de oyente si no sabe lo que es el gospel.
¿Quién le dijo a Santiago que tenía que ser más gracioso? Porque es que no lo estoy viendo. A esta hora seguimos en ser líderes de audiencia.
Y bajando.
Y lo que
no podemos bajar más, es absurdo. Teníamos un oyente.
Sí, podemos bajar
entonces,
más.
Entonces, si se ha ido, pues yo.
Creo que he espantado a uno más.
Claro. Siempre hay alguien a espantar. Siempre. Y Dante ya habló del noveno nivel del infierno.
Ah, pero existía Dante.
¿Eh? Y después.
Ah.
Sí. Existía Dante y después. No me lo pongas tan fácil para el chiste horrible.
Ha terminado con nosotros.
Sí,
por el
favor,
momento.
Por un cri-cri por ahí, bueno, porque esto no tiene sentido ya.
Bueno, vamos a ver. Os presento a estas hermosísimas personalidades que saben de paella un huevo.
¿De paella? ¿Patián? ¡Qué bien!
Preguntarle lo que queráis de la paella.
Va, paella, ¿qué es la paella?
Exacto.
Entonces el gospel es una paella.
Claro, el gospel es como una paella.
Eso. Que se hace con azúcar.
Oye, espera, que yo sabía por qué estaba preguntando del gospel. Que hoy hay un movidón en Joyes Lapa de la leche, que es una pasada. Está, lo mejorcito del gospel está allí, del gospel mundial, quiero decir.
¿Dónde?
En Joyes Lapa.
No, porque no han llamado aquí a la amiga Berta.
Pues, yo creo que se han curado en salud. Bueno.
Sí.
Bueno, que va.
De bruja sí, pero de gospel.
Que van a estar allí que no vean. Abren las puertas a las 7 y a las 8 no veo el conciertazo que hay. Madrid es gospel, es la quinta edición. Yo voy a ir, por cierto.
Sí, sí. Bueno, ¿eh? Sí. Claro. ¿Dónde, cuándo? Vaya, ¿en el Joy?
Vale, repito, vamos a ver. Vale. Es hoy, a las 8, hoy. En Joy Eslava.
Vale, hoy a las 8.
Claro, está todo el gospel. Ya. Vamos, de hecho, no hay mejor gospel en el mundo que el que se reúna allí. Y uno de los mejores del mundo, que claro, ya es negro, muy negro, pero claro. Negro zaino de muy negro, de que este es del gospel, este es el que lo inventó. Ese va a estar ahí.
Ese lo he visto yo en Nueva York.
Y se llama Basil Meade.
En Nueva York
es una pasada.
De miedo.
Es una pasada cuando canta, es una pasada cuando toca, pero cuando dirige el coro hay que ver a ese individuo. Qué pasada tan grande. Bueno, que a las 5, que el que quiera ir...
A las 8.
Eso, he dicho a las 5.
Sí.
La gente que quiera ser madrugadora, de verdad.
Y si hay gente que quiere ir a las 5, ¿a ti qué te importa?
Claro, hombre, para ir haciendo cola, para ir haciendo boca.
Pues no, es a las 8. Luego decís, hombre.
Si llegas a las 8, llegas tarde porque ya ha empezado.
No ha empezado, porque empieza a las 8.
Bien, una vez que habéis comprendido exactamente, ¿estáis seguros que queréis seguir sentados ahí? A ver, nuestra religión nos exige... preguntaros a Juan Carlos Vega y especialmente a ti, Pilar. ¿Te llama Pilar?
No se llama
eres
Pilar.
Eres Olga, no eres Pilar.
Anda,
no,
que llevas tú unos días.
Maripilis,
si quieres, yo soy Pilar, ¿eh?
En su cabeza.
Yo
no, soy Pilar. Yo Lola.
Sí,
yo soy Lola.
Si eres Pilar, eres Pilar, lo siento.
Ya estamos... esto lo damos por streaming y por internet y por tantas cosas. La gente sabe cuál es mi edad y la posibilidad delimitada que tengo. Si yo fuera algo más importante, estaría los martes y los viernes.
Bueno, yo soy Pilar, si quieres para ti, no me importa para nada.
Las limitaciones se pagan, ¿no? Entonces eres Olga.
Sí, Olga la mano.
No, que ahora es Pilar. Que no te has enterado del cambio de nombre.
No, es que yo me enteré. Pero eres prota de Paella Today.
Sí, soy la protagonista de Paella Today.
Eres la prota de Paella Today.
Sí, sí.
Ella es Lola.
Y Lola, Paella... Lola.
Pero entonces, ¿quién es Pilar?
Lola. Me llamo Pilar, Lola.
¿Quién es Carmen?
No, Carmen no. Es Lola, que es Olga.
Al final aquí hay paella. No hay paella.
Es today. La paella es today.
Ay, la paella es today.
Hoy, todos los días.
Y ella es Lola.
Entonces venid today.
Es today y la estrenamos este 23.
Ah, por eso está en today
aquí. Peli.
Es today, claro.
Es una peli.
Es una película.
Es una
anda.
Peli.
¿Qué pensabas? ¿Una novela?
Paella today. Claro. Sí, más sí. Poliamor.
Pensaba que era una comida.
Y Olga es Lola.
Olga, ¿qué es el poliamor?
Pues yo no lo he tenido, no he tenido la suerte o la desgracia de experimentarlo, pero el poliamor es una filosofía de vida, según mi punto de vista, en el que tú no decides estar con una persona, sino que decides estar con varias, porque no te quieres comprometer y piensas que el amor tiene que expandirse, no ser solamente de uno.
¿Y qué tiene eso que ver con la paella?
Eso
¿qué
tiene que ver? Pregunta.
Pues que tiene muchos ingredientes. La paella está
¿la paella o el amor?
Vamos a ver,
la paella todo. La paella no solo arroz.
Se ha inventado el gastrocine.
El gastrocine.
O sea, se va a
comer la paella mientras vemos paella todo
el. Pues mira, ¿el gastroqué? Si venís al estreno lo vais gastrosex. A experimentar un poco.
Pero no es el gastrocine, es el gastrosex. Es que demasiado joven para comprender la trascendencia de esta terminología compleja.
Sí, lo siento.
Bueno, pues mira, Berta es especialista en gastrosex.
Sí, 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 porque yo soy mucho más joven que Alex.
No, y practica mucho. ¿A que sí?
Mucho
hoy no viene Óscar Ferrari.
¡Menuda sola!
¡Oye tú!
Hoy no viene Óscar Ferrari con sus estos. Pero vamos, ya está ella para poner el puntito. O sea que estrenáis el 23.
El 23
hoy,
en cine.
Sí.
Claro. Y ya sale por fin esta película, que es una maravilla de rodaje, con una cantidad de actores increíblemente súper conocidos, como está Olga, como está Pablo Rivero, está Pau, está
Bryce F. Lolita Flores. Chimo Bayo.
Es una buena paella. Como podéis ver, no le faltan ingredientes a la película, ¿eh?
Ninguna, ¿no? Sí. Esa Pablo verdad... Rivero, Olga Alamán. ¡Anda, coña, tú vas a ser Olga!
Sí,
¡anda!
Sí, sí.
No,
claro. Yo estaba diciendo, mira que me suena.
Pero si te acaba de
tiene cara de Pilar, pero no, es Olga.
Que te acaba de decir que es Lola. Que se llama Lola.
Olga.
No me llames
cállate,
Lola.
Cállate ya, tú, estúdiate bien.
Llámame Lola.
Eso es.
Y Pau Gregory, Alberto...
Jolie,
Brace...
F.
Lolita Flores, Emilio Mencheta, Mamen García, David Amor, Pablo Carbonell... Una pasta aquí, ¿eh?
Está sí. Todo muy bien.
Aquí hay una pastón, aquí no sabéis... Vamos, esto es como el que fabricó, hizo, construyó...
Si quieres calidad,
Parque Jurásico,
producto...
No reparáis en gastos. El lunes a ti no. Me han invitado a la premiere. Y luego habrá paella.
Oye, eso lo eso. Dirás tú que a nosotros no. A que a nosotros sí.
No. A las paellas no podemos faltar.
Vamos.
¿Ves? Anda, nos acaban de invitar oficialmente al estreno y en las ondas. No como a ti, que han hecho de tapadillo.
Oye, o sea. Y se estrena en 800 cines, 500 cines. En...
Pues no sé cuántos cines tendremos el estreno. Pero sí
paella today. Paella más today. Poliamor, más humor, menos líos. A veces a la vida hay que echarle nuevos ingredientes. ¿Y cuáles hay que echarles? Olga...
Pues menos prejuicios, más frescura, más comida, conocer más gente, más abiertos en general. Estar más abiertos a lo que venga.
¿Y se le puede echar cualquier cosa a la paella?
No, vamos.
Chorizo,
es un sacrilegio. Yo soy valenciana.
No, aquí ya hay demasiado chorizo.
Yo soy valenciana y eso del chorizo...
Claro.
Lo llevamos mira, un poco mal.
Boquerones tampoco.
Vale. La paella valenciana es la paella valenciana, vale. No es lo que dicen que es con chorizo y guisantes, pues pescado.
Yo no se le puede echar cualquier cosa a la paella, ¿no?
Pues yo comprendo que quisieran no, o sea, quemar que siquiera, en un auto de fe al que...
Ni siquiera today, ni tomorrow, ni yesterday. No. No se puede.
Yo comprendo que quisieran quemar en un auto de fe al inglés este que le puso chorizo a la paella.
Bueno, sí. ¿El Jamie se llama?
Jamie. No sé, si hay que recordar ese nombre. Sí.
Oye, pues hay una roza de zamorana que se hace con patas de cerdo y con morro.
Sí, hombre, claro, pero a ver, a nosotros lo que nos pasa es que cuando vemos en la calle paella valenciana y vemos que son guisantes y tal, pero es paella valenciana, es con conejo, pollo, tal, pero no con cosas.
Claro, eso para eso está el arroz al horno.
Para eso está el arroz al horno.
Yo lo hago.
Pon otra cosa, no pongas paella valenciana.
Porque yo tengo familia en Gijona, entonces, pues claro.
Claro, pero el arroz de muchos tipos.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras?
No, es que está la pregunta iba por otro lado un poco más metafórico, pero vaya, es que te has ido por peteneras.
No, por peteneras, por paella.
Dicho esto, no, tú te has ido por arroces zamoranos, que ya me dirás qué demonios tiene que ver con la paella.
Exactamente. Tiene pata.
Ni con paella today, ni qué. Ni qué. ¿Te has leído lo que te he dado?
Pues ya
te lo he dado.
Como no me dejáis.
Primero te lo leo y luego ya vuelves a hablar o algo.
Ya.
Y si ves si eso que no te da tiempo, no te preocupes. Señoras y señores, les presento al quejío de Bach.
Que bailar chelo, cajón queda compás, cajón queda compás. Guitarra que bailar chelo, cajón queda compás, cajón queda compás. Hacia el clásico vuela el flamenco, con el quejío de Bach, con el quejío de Bach.
El quejío de Bach es una creación que permite a cualquiera de nosotros disfrutar de lo que ellos llaman almas libres, que son quienes lo interpretan. Es un compendio de arte flamenco a través del compás, las honduras, las armonías del clásico. Ellos dicen que es una causalidad, como quien se encuentra algo valioso en un camino y al final se descubre que ese algo le pertenecía. Son muy buenos, son una jartada de buenos. Y para explicarse mejor que ellos nadie, don Pedro Antonio Morata López, el Carbonilla a la voz. Don Gabriel González Tapia a la guitarra, don Javier Ballesteros Santa María en la percusión y doña María Concepción Díaz Leal en el violonchelo son el quejío de Bach en directo.
Hacia el clásico vuela el flamenco, timbrando la lanza. Son caminos de tiempo y arena, que viene. Guitarra que baila archelo, cajón que da compao, cajón que da compao. Y hacia el clásico vuela el flamenco, timbrándole al danzao, timbrándole al danzao. Son caminos de tiempo y arena, que vienen y se van, que vienen y se van. Son caminos de arena y de tiempo, y en el quejío de Bach, y en el quejío de Bach. Thank you.
¡Buenísimo!
Bueno, habéis alucinado suficiente en colores. No, pero vamos, no me digas carbonía, no me digas que no tiene mérito ser capaz de hacer lo que habéis hecho ahora mismo a esta hora, ¿eh? Que tiene todo el mérito del mundo. Hombre, lo que pasa es que verá, Conchi se lo sabe, Conchi se sabe esto de las 9 de la mañana. Él sabe. Pero vosotros, claro, estáis no iniciados y esto duele el primer día. Pero qué pedazo de artistazo que soy. Que soy capaz. Habéis paralizado el tráfico a este lado del Potomac. Eso es lo que ha pasado a esta hora de la mañana. ¿Qué os ha parecido, Paella? Paella Today.
Increíble.
Me ha encantado.
Hay talento para poner una tienda donde vaya.
Además que tienes alma, ¿eh? Ahí cuando cantas, es verdad.
Es que son 4 y a cada uno hay que darle de comer aparte, porque son 4 más. Son maestría en los 4. El Carbonilla, que es una voz extraordinaria, dicen de él que es un eslabón en la cadena genealógica que condensa las últimas identidades del flamenco.
¿Quién ha dicho eso?
Yo qué sé, yo aquí alguien lo ha escrito, yo se lo suelto.
Es una manera rarísima de decir que es buenísimo.
Siempre me pasa lo mismo con los artistas. Dicen, ¿quién ha escrito eso de mí? Que se va a enterar.
Yo tengo la suerte de saber quién lo escribió, porque lo escribió el que fue mi padrino en el flamenco, el que me puso el nombre de Carbonilla, entonces, que era un periodista que se llamaba Pedro Atienza.
Pedro Atienza.
Bueno, el gran Pedro Atienza.
Don Pedro Atienza.
Oye,
Pedro,
¿y por qué te puso el Carbonilla?
Pues porque mi abuelo es el Carbonilla. Bueno, fue el Carbonilla, ya el hombre falleció. Y nada, y me lo puso él, para mí una alegría. Porque...
Claro, tener un nombre de familia.
Claro, fíjate, ¿no? Pero bueno, mira, ahí está Conchi Díaz. Es que, claro, vamos a ver. Conchi Díaz, para empezar, es profesora en Alcalá de Henares, en el Conservatorio de Alcalá de Henares. Canta ¿Qué te pasas?
¿Ah, sí?
Es que aquí la ves con el chelo, porque es profesora de chelo y no solamente de chelo, pero canta que te alucinas en colores. Vamos, le da igual, la de los caballitos lo hace Jiparín, lo hace todo. Y lo demás, porque, mira, Carbonilla, presenta tú a todo el mundo. Pues, que tiene ahí el micrófono en primera persona.
Este muchacho tan
guapo. El quejío de bajo.
Este muchacho tan guapo que tenemos aquí a la derecha.
Que estaba tocando la percusión.
Del padre. Se llama Javier Ballesteros, de Santa María. Y es de Sevilla, ¿no? Tú eres sevillano, ¿no? Porque ese arte no se puede aguantar. Y es el percusionista. Que a mí no me aguantes tampoco. Y es el percusionista. Y luego tenemos a Gabriel González, que es el guitarra. Y yo creo que mejor que ellos. ¿Para qué voy a estar yo aquí hablando de ellos si están ellos aquí? Es como, claro. Yo hablo de Pedro Atienza, que no está aquí.
Ah, pero contarme.
Aunque está aquí. Pero
contarme,
no está aquí.
El quejío de Bach, que son reparto de lujo para noches inolvidables. Pero el quejío de Bach, ¿qué es?
Bueno, pues en realidad el quejío de Bach es como, como antes has dicho, como algo que no te pertenece, pero que al final te pertenece, ¿sabes? Fue como un encuentro que hicimos entre el flamenco y el clásico, con el chelo de Conchi, y quedamos un poco para ver qué tal, sin ninguna pretensión de nada. Y cuando nos dimos cuenta de lo que había sucedido en ese momento, dijimos, hostia, aquí hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo.
Y menos mal que lo hiciste.
Como está el panorama encima, que a ver si nos dan unas latitas de judías, de unas habichuelillas por
algo,
ahí.
Algo que haya por ahí.
Esto, ¿no?
Y se va uno ganando las habichuelas con el quejío.
Bueno, con mucho quejío.
Con mucho quejío.
Con mucho quejío. Pero bueno, después de esto, que nos vais a dar trabajo vosotros ahí, nos vais a meter ahí.
Oye, pues mira,
presentaos aquí.
¿Cómo hay que llamaros? ¿Cómo me pongo yo en contacto? ¿Cómo os llevo donde quiero yo?
Pues mira, yo te
venga, te dejo... ¿Qué tenéis? ¿Teléfono? ¿Redes sociales?
Redes sociales.
Pero dilo aquí, mira tú que si hay alguien. Conchi, que tú sabes que esas cosas funcionan aquí. Sí,
claro, pero no te voy a decir, mira, yo es que soy de los que cogí el nombre más difícil para poner el email, ¿sabes?
Sí.
Y entonces si lo digo ahora voy a tener que deletrearlo, así que puedes decir,
¿qué pasa,
ejemplo,
que te levantaste de mala gana, ¿eh?
No, que va, que cuando... A ver, yo soy de los 70, y entonces... Claro.
Oye, un grado, ¿eh?
Claro,
un
yo
grado,
soy de los 70, taconazo. Entonces a mí me pilló, venga, esto hay que poner lo más importante, sin pensar ahí en que lo más importante...
Oye, ya por curiosidad, ¿cómo qué le pusiste? Ya por curiosidad.
Te lo voy a decir, a ver si... Al Akuinik.
Pero
me di
lo más despacito.
Alak
Quinik.
Alak
Quinik. Alá como Alá.
Alak Quinik.
Y eso hay que deletrearlo. Pero si
decía guión bajo y me ponían el de la mitad, guión de la mitad, ¿sabes?
Bueno, hay redes sociales contigo, algo así. El quejío de Bach. En,
sí, hombre, voy a dar mi Facebook, que yo mi Facebook no se lo doy pues a venga, nadie. Pues dale, ¿no? Pues dale, voy a dar yo mi Facebook, pues venga. Hombre,
daré
el vuestro
vosotros
si queréis.
Dale, dale,
claro, hombre.
Danos el Facebook, que lo cojo yo.
Alguien, para que, vamos a ver, si alguien quiere contar con el quejío de Bach, tiene que escribirle a algún lado.
Sí, mira, yo doy el mío, porque venga, tengo dos.
Mira,
bueno, por si acaso.
Conchi Díaz o Conchi Díaz Leal. Ahí nos pueden contactar y para lo que haga falta.
Oye, tú eres Carbonilla, tú eres de Alcalá de Henares.
De Alcalá de Henares.
De Alcalá de Henares. ¿Y cómo te dio por pegarle al cante flamenco, sí?
Pues es que el Carbonilla, mi abuelo el Carbonilla era... No. O sea, el hombre no tocaba, no cantaba ni bailaba, pero era lo más flamenco que había en la capa de la tierra. El tipo era un genio. O sea, estaba... La cultura esa de bares, de cante flamenco. No obstante, es que Alcalá, ahí donde lo ves, mi querido Curro, ha sido muy flamenco. Bueno, Pedro Atienza ha estado ahí, y estando Pedro Atienza ya...
Sí, no, ya puede estar.
Claro, ahí ha sido muy flamenco.
Bueno, si está
ahí
Pedro Atienza, ya dice él, ya decía la peña, quién estaba y claro, quién no estaba.
La peña de Vicente Soto se ha hecho ahí. Ahí Enrique Morente, Camarón... Tomatito, ahí ha habido una juega. Lo que pasa es que ha sido como... Alcalá ha sido flamenca como más secreta, más privada, ¿sabes? Uh-huh. Se han organizado muchas juergas por ahí. Vamos, una a la semana había.
Alcalá de Henares es una pasada.
Yo no lo sabía.
Tú intentas sacar de ahí a Conchi Díaz, ya verás lo que... por ejemplo.
Y tú eres de Córdoba, ¿no?
No, yo soy de Madrid.
Ah, entonces, ¿por qué te vas a Córdoba?
Porque le gusta a Córdoba, mira tú que la historia, mira, como el arroz de Zamora. ¿Tú te crees?
Estoy estudiando, chico.
Es verdad, es que en Madrid no hay superior de flamenco. Hay grados medios, pero no hay superior.
Claro, está estudiando. Oye, ¿concierto próximo tenéis? Carbonilla.
Sí, en la cárcel de...
¡Bueno!
De
Muro, que ya les ha...
Bueno, si te
ya
pones
ha hecho 13-14, ya...
No,
pronto, si te pones así, te invito.
¿Es quién? ¿A mí? Yo, claro, a verlos ellos y voy.
Pues vale.
Pero lo que pasa es que la última vez no tenían claro si me iban... Me dejaron entrar, pero no sabía.
Salí casi no, ¿no?
Pues ya, ¿sabes? Hubo una cierta discrepancia a la hora de la salida.
Normal.
Pero por ello me arriesgo yo. ¿Vale? Por ello me arriesgo. ¿Eh?
Quiero decir que estuvimos el día 15 de marzo en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
Corral de Comedia de Alcalá de Henares.
Lleno, muy bonito.
Apretadito.
No lo entiendo.
Vamos, no, a ti te extraña que lo peten. No le puede extrañar a nadie, ¿no? Y el corral, qué bonito es. Es que es una pasada. ¿Y vais a volver ahí?
No se sabe.
No se sabe.
¿Con quién hay que hablar? Tú dime. ¿Con quién hay que hablar? Que ya me pongo.
Aquí el jefe, que es el del pelo largo, que...
Si es por mí, vamos, ahora mismo...
Oye, ¿tenéis algo grabado? ¿Tenéis intención de grabar algo?
Sí, sí, estamos, sí. Ahora mismo se está gestionando la grabación de...
Bien.
...del concierto ahí en el Corral.
Fantástico.
Y estamos ahora...
Es que esto hay que llevárselo a casa, tío. Sí. Esto hay que llevárselo a casa.
Sí, y estamos porque tenemos unos contactos muy buenos.
Olé.
Pero fuera de España, es lo que tiene.
Bueno, pues ya está, hombre.
La paella se vende mejor en Turquía que en Valencia, es lo que tiene, ¿sabes?
Pues mira, eso está muy bien visto, porque aquí no la vamos a comer, pero si además la paella today se la comen en Turquía y se la comen donde sea, tan ricamente, que no.
Lo que queremos,
¿eh?
Es lo que queremos.
Que de lo que se trata, ¿no?
Claro, claro.
Pues entre paellas y quejíos, qué buena mañana, digo yo. Olé.
Pues sí.
Ya nos podemos jubilar.
Onda Madrid. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Paola tu spa pour pas me laisser pas ma cagusta mami le belle mais la moustache la pica mucho.
Teatro en directo y sentido del humor en Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Que tu risa no me falte, ni tu aroma a brisa fresca. Que me cuentes y me cantes cuando aprendas lo que veas. Que cepilles tu melena con aromas de canela. Que me ames cada año y recuerdes cómo era. Que tu infancia sea un cuento, tu vida una verbena, con luces en cascada al son de la marea. Que tu piel torne madura cuando llegue primavera y florezcas cada día tan bella como nunca.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
¿Tú bailas esta canción, Olga?
A ver.
Olga Alamán.
Pues no, no. Creo que no me suena, ¿eh?
Escucha bien la voz, Olga Alamán. Juan Carlos sí sabe de qué va. Mira. Que no sabe quién es, o sea que no la ha bailado.
Horror, por mi Jorge, parte, pero no.
Jorge de las Heras sí sabe. Buenos días. No, pero ponte los auriculares y escucha esto. Tú tienes que conocer esto, Jorge. Que es actor y productor en Carta al Padre de Kafka en los teatros.
Hombre, es mítico, vamos.
Hombre, sí, pero fíjate que Olga Alamán no lo está reconociendo. Y ajá, tiene su delito.
Tengo mi delito total, porque además me encanta la música.
Pero vamos, esto es que fue memorable, esto es histórico, esto es mítico, legendario. Juan Carlos está ahí calladito, ¿verdad? Que no quiere saber nada. Pero es que es compi tuyo la peli. Olga Alamán es la prota de Paella Today, que se estrena el día 23.
Es nuestro Pablo Carbonell.
Es Pablo Carbonell.
Uno de nuestros protagonistas.
Ostras, claro. ¿Sabes qué pasa?
Toreros muertos.
Sí, ahora escucha. Toreros no muertos. Y no fue la época de ella también, hay que entenderlo.
Claro, hombre, es la trampa.
Pero da igual, tampoco tiene delito. Lo buscaré luego.
No, toreros muertos. Fíjate que cuando suena hay mucha gente que de generaciones muy jóvenes que cuando lo escuchan le divierte y dicen, oye, ¿y esto qué era?
Claro.
Y se van a por ello, ¿no?
Hombre, es que es un poco diferente la música que hemos escuchado a la voz que tiene en la película.
Claro, entonces, claro, nada.
Ahí
nada.
No puedes asociar tan fácilmente.
No se parece a la persona. Pero es tu compi, el showman.
Sí, es muy divertido, ¿eh? La verdad que la escena de él está hecha precisamente en un concurso de paella que se realizó además precisamente en la Plaza de Almoina, a la catedral. Muy divertido, muy berlanga. Sí. Hay momentos que ahí me tocó incluso, porque yo trabajé mucho en la realización de arte y tal, pero ahí entré como personaje también con vosotros. Y la verdad, sí, como obispo, ¿eh? Me encanta.
Un cameo también,
totalmente.
Es verdad.
Pero muy interesante todo lo que realizamos a través de Paella Today en diferentes puntos de la ciudad, porque también era un poco esa alegría, ¿no?, de la ciudad de Valencia, que es una ciudad tan bonita, pero como llevándola pues al poliamor, al influencer, a este Bryce F, ¿no?, que hace su historia también muy interesante, porque es el que está en contra de los ingredientes no sean los tradicionales.
Sí, digamos que es una película muy coral en la que todos participan para construir un poco el universo de la peli.
Eso es un puñado.
Sí,
Lolita
somos un montón.
Fallera.
Lolita sale de Festival
de Fallera. Lolita de Fallera.
Sí, Lolita de Fallera.
Lolita de Fallera.
Qué arte.
Fantástica.
Yo que he visto una fotografía y una... Bueno, en el tráiler he visto a Lolita metida en la cama comiéndose un plato de paella con un tipo al lado.
Sí, claro, de Vendetta.
Que por ahí está. Pero mira...
Ay, mi madre.
Sarandonga, nos vamos a comer.
Sarandonga, chingando con bacalao. Pues mira,
es la madre de Olga.
Es mi madre. Claro, es mi madre la peli, claro.
Claro.
Sí, bueno, Elena Furias y nos vio hermana.
Fíjate que esto fue un temazo y tiene una historia cantada Lolita, ¿no? Pero yo siempre he tenido para mí que Lolita era más actriz que cantante.
Es muy buena.
Es muy buena.
Es muy buena.
Bueno, vamos a ver, la última... Mira, Jorge de la Sera, no sé si lo ha visto. Jorge de la Sera es un actor de raza y productor de...
Ella tiene su Goya.
¿Eh? Lo tiene. No, pero yo la vi en el teatro, en la Latina. Y estaba se salía del cuadro, con todo mi respeto. Mira que he visto buenos actores y buenas actrices, ¿no? Y estaba acompañada, y los hay. En Madrid hay una tonelada por centímetro cúbico de oxígeno respirado. Actores y actrices, bueno, de verdad, qué alegría, cuánto talento.
Sí, tiene mucha presencia Lolita.
Pero Lolita estaba en el escenario de salirse del cuadro y yo lo pensé, que bueno, no sé, esta mujer, bueno, ha cantado porque le ha dado la gana y porque le venía de familia, pero qué manera de perder el tiempo, ¿no? En parte.
No, es una artista 360
sí,
grados.
Totalmente. Sí.
Oye, pues como la película, ¿no? Como Paella Today.
Bueno, Paella Today. Todavía,
estoy hablando con Olga y todavía no te he dicho a Juan Carlos Vegas, que no le conoces. Juan Carlos Vegas es el director de arte de la peli y es fotógrafo.
Tiene que contar muy buen fotógrafo.
Sí. La verdad que para mí fue volver al cine después de muchos años. Estuve en casi todos los rodajes que se me permitió. Bueno, es que justamente como era cine, pues me tocó cine. Incluso me tocó marcharme también en campañas con Antonio Banderas. Era como el 360 grados otra vez también del cine, ¿no? Era como que me tocaba ir rodajes, me tocaba con más actores en publicidad. Pero bueno, fue muy interesante, muy divertido. Fue una película muy amena de rodar. Se fueron incrementando los personajes. Esto también le da mucho consistencia a la película en sí, porque pues una influencer como Bryce o como su madre, la divina, que es Mamen García, súper divertida, donde las haya también, una actriz de muchos años, de mucho peso en el cine. O como Carlos Amor, también, que le da ese toque.
David Amor. Turista gallego.
El turista gallego. Primo hermano mío, que yo soy asturiano, así que bien.
Vaya. Sí, sí.
A mí lo que me parece que hace falta mucho humor, que nos hace falta mucho humor.
Hay que reírse un poco.
Y que esta peli pone humor encima de la mesa. Está muy bien.
Sí.
Que tiene que haber de todo, y de todo.
Y hacía falta una película que hablara sobre esto en Valencia. Pero... y reírnos un poco también los valencianos de nosotros mismos. Que...
oye, ¿qué fecha tan mala había escogido relacionada con la paella y con Valencia, ¿no?
No, maravilloso.
Bueno, la fecha es la mejor que podía haber.
Pero coge todo el pie de la letra.
Esta sí.
Éxtasis.
Esta sí que me acuerdo perfectamente de ella.
De éxtasis.
Esta sí.
Oye, hay un libro también de la peli.
Exactamente.
Sí,
hay un libro de Paella Today.
Que decías tú, 360 grados. Sí. O sea,
es un libro que, aparte de contarte la historia, también ves la ciudad en sí. No queríamos que fuera la biografía un poco de la película, pero también, a través de la fotografía, pues las que hemos realizado, que vieras la ciudad, ¿no? Que también te sirvía un poco de guía histórica y del lugar, ¿no?
A ver, ¿dónde me ganáis a mí? El humor es un condimento esencial en Paella Today. Ahí me ganáis. Pero en lo de gastrocomedia gamberra, joder, ya me tenéis.
Bueno, gastrocomedia
a vuestra disposición, de rodillas y a vuestros pies.
Sí, sí.
A ver, gastrocomedia es porque la paella, ya lo dice el nombre, no hay más que decir que la paella.
La prota es la paella. De la película.
Pero ¿dais de comer en el cine o no?
Hay en el estreno
paella.
Vamos a procurar que en todos los cines de España llegue la paella. Pero la queremos, eso sí, sin chorizo.
Y valenciana.
Y sin
valenciana,
claro.
Y valenciana, con el garrafón y con todo lo demás.
O sea, el día 23 de marzo queda declarado el Día Nacional de la Paella Today.
No es el 23 de marzo, pero es que vamos al Congreso de los Diputados.
El 21 por la mañana.
El 21 por la mañana, porque estamos...
al Congreso, que los habéis muerto mataditos de hambre.
Sí, pues no, vamos con la paella, porque vamos a hacer el Día Internacional de la Paella. Creo que va a ser en septiembre, ya lo ha promulgado un poco el ayuntamiento, creo que es interesante, porque está el Día de la Pizza, está el Día de muchas cosas, pero nos falta el Día de la Paella, porque no nos olvidemos que la paella es el plato español más internacional.
Dice
el
del sushi.
El sushi es una paella un poco mal hecha, pero bueno, bien.
Oye, bueno, tú eres actriz, con el teatro estás a muerte.
¿El qué, perdona?
¿Has hecho teatro?
Hice teatro.
Sí, Olga.
Cuando empecé la carrera de arte dramático, hice dos obras de teatro en Valencia y luego me vine a Madrid con una de las funciones que teníamos allí. Pero me he dedicado más este último año a dirigirlo.
¿A dirigir
también
teatro?
Dirigí un microteatro, ¿no? Y luego también he dirigido...
Espera, microteatro, vamos a ver. El microteatro dura...
Un cuarto de hora.
Se le ha llamado microteatro a cualquier cosa, pero vamos a ver. Hay tres formatos de teatro.
Sí.
Tres. El teatro de pequeño formato, hasta 20 minutos. El teatro de formato medio, bueno, está aquí un productor y actor de teatro que también sabe de esto, hasta 40, 45. Venga, vamos a ser un poquito flexible. Y a partir de ahí, y hasta hora y cuarto, es lo que se llama el teatro de gran formato. El microteatro, que existe, dura 10 minutos o menos. Luego lo que pasa es que a todos se le ha englobado en el rollo del microteatro.
Claro.
Pero el microteatro no, quiero decir, el teatro de pequeño formato, planteamiento, nudo, desenlace. o tienes un texto armado completamente de un segmento, una historia completa, o no es teatro.
Claro, yo estudio audiovisuales e intento siempre compaginar la dirección con la interpretación. Entonces, pues bueno, el año pasado estuve... Bueno, rodamos Paella... ¿El año pasado fue? Sí. Bueno, de 2016 finales, pero bueno. Entonces escribí un texto porque un actor me lo pidió. Y bueno, pues fueron 20 minutos de función. O sea, que estaba ahí intermedio.
No, teatro de pequeño formato.
Exacto, de pequeño formato.
Que yo he visto obrones.
No, hay cosas muy, muy potentes.
Ah, que sí.
Muy
potentes. Y Jorge sí, de la Sera sabe. Jorge de la Sera, que fíjate tú. Quiero decir, en tiempos en donde yo no sé hasta qué punto estamos preparados o necesitados o queremos pensar, ¿no?, introducirnos en todo lo que nos propone Jorge desde los teatros Luchana, pues él se ha atrevido con Carta al Padre, con las tentativas de evasión de la esfera paterna, llevarlo al teatro y defenderlo en los teatros Luchana, que no son exigentes ni nada.
Y bueno, y sobre todo que, a ver, es un texto que no es comedia, y normalmente no, Luchana, claro, que soy socio también. Bueno, pues estamos acostumbrados a trabajar comedia, ¿no? Ha sido un salto un poco arriesgado, pero llevamos 4 funciones llenando y estamos muy contentos.
El 3 de marzo.
El 3 de marzo llenamos, sí, 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 sí. Pues y bien. Bueno, ha sido un regalo por muchas cosas, porque es un texto que, bueno, pues con el que yo tengo una relación personal muy íntima desde hace muchísimos años.
¿Por qué?
Bueno, pues porque supongo que tuve un padre un poco Herman Kafka también. Entonces, bueno, pues es un texto que me... Bueno, con el que tengo una larguísima historia, pues, biográfica, y he tenido la suerte de que Sanchi Sinisterra me escribiera una adaptación que ha sido una maravilla. Es una maravilla porque es una carta de 60 folios que Kafka le escribe a su padre, y que es muy complicado realmente hacer un monólogo y tirar la cosa al aire. Entonces lo que ha hecho Kafka es una... Sinisterra es una cosa muy interesante, que es convertir toda la situación en un juicio onírico. Yo soy la acusación, Herman Kafka, padre, está acusado, el público es el jurado y la madre aparece también. Con lo cual, como actor, pues tienes esa apoyatura, ¿no?, de poderte dirigir al público con unas intenciones. Tienes también a tu padre ahí, ¿no?, con lo cual te está alimentando constantemente. Y tienes a la madre también, ¿no? Y luego ha hecho un trabajo también de rebajar un poco toda esa calidad literaria que tiene la carta para que sea un lenguaje más llano y más humano, ¿no? Y aparte, los giros que introduce Sanchi Sinisterra, que es un grande de la dramaturgia...
Eso te iba a decir, es que vamos a ver.
Sí, sí, es que no estamos hablando de cualquiera, no, no, ¿verdad? No, que para mí ha sido...
Estaba hablando de la primera división del teatro en la historia de este país.
Sí,
y
sí,
claro,
sí, sí,
es sí. Que si él se ha atrevido es porque podía.
Sí, desde luego.
Ya está.
Mira, vino a la primera...
Y si podía él, no podía.
Vino volver, a la primera, ¿no?, función, le sentaron en la segunda fila y... Y bueno, su calva es, la verdad, que es que a veces de cualquier parte. Y es una putada, porque yo estaba en el escenario y estaba aterrado, ¿no? Y en un momento dado, a mitad de la obra, soltó un qué maravilla, y a partir de ahí yo me relajé ya. Y eso es, bueno, un regalo.
Pues claro,
no se cortó ni un cacho en decirlo, ¿eh? Además, en voz alta.
No, pero a ti te llevo a otro sitio.
Totalmente, o sea,
distinto,
eso fue,
¿no?,
un chute ya para arriba, vamos. Claro. Sí, sí.
Oye, porque es que es verdad, ¿eh? Es que esa parte de los actores que no... Cuando tienes al autor delante, cuando tienes al adaptador delante, que además es una eminencia de la intelectualidad teatral, que tiene una capacidad de comprender las cosas. Claro, es que no, eso es un sentimiento aparte del público.
Sí,
y en el escenario te oprime eso, ¿eh? Pasa factura.
Yo tengo relación con él desde hace 5 años, porque formo parte del nuevo teatro fronterizo del Laboratorio de Investigación Teatral. Y da igual, o sea, da igual que... Y además que sea tan humanamente majo y cercano, porque es además lo que tiene, es una persona muy afectuosa tal, pero da igual. O sea, yo le veo ahí la segunda fila y después de 5 años, o sea, me hace... aprieto el esfínter, vamos.
Claro, sí. Los sábados a las 7.
Sábados a las 7.
Sábados a las 7 en los Teatros Luchana.
Teatros Luchana, sí.
Que son muy exigentes, me gusta mucho el planteamiento de los Teatros Luchana. Están apostando por cosas de mucha calidad, y si vienes aquí solo hay cosas de mucha calidad. O sea, no está buscando grandes nombres ni grandes cosas, que no quiere decir que no lleguen. Lo que está buscando es muchísima calidad.
Es que hay muchos grandes...
Teatros Luchana y te va a encontrar con mucha calidad.
En esta profesión hay muchísimos grandes nombres desconocidos. Y gente con, vamos, el propio Rafa Núñez, que aunque dentro del sector es muy conocido, mi compañero en esta función.
Y Milagros Morón.
Es que son dos pedazos de animales escénicos. O sea, yo me quito siempre el sombrero con ellos, porque de verdad, o sea, no sé,
te preguntas mucho. Es que es una profesión muy jodida esta. O sea, porque ves a gente fácil, con un talento brutal.
Hay mucho.
Que al final, pues bueno, pues está todavía casi peleando en la trinchera como gente de 20 años. Y es, bueno, supongo que la música.
En la música sea, exactamente igual.
Pasa igual. Sí. O sea, en general es el arte es muy duro. Pero bueno, supongo que siempre ha sido así, ¿no? El artista con la carretilla. Y para tirar.
Y no va a cambiar.
Y no va a cambiar, no y tiene no visos. Pero que no lo quite lo baleo.
Claro, no, no, pero bueno, no va a cambiar porque la tecnología ha democratizado el talento y permite que haya mucho más talento que emerge y se está dejando ver. Porque ¿para qué coño voy a tener que esperar a que venga un fulano que no sé quién es? O una fulana. Le da exactamente igual a decirme el talento que yo sé que tengo yo. Pues ya lo tengo yo, ya lo defiendo yo y ya lo pongo en valor yo. Y eso las tecnologías lo han facilitado. De manera que hay mucho talento que ha emergido precisamente porque no depende de nadie, depende de que yo quiero mostrarlo. Y Chico Daglo ya anda por la calle, del talentazo que hay, pero claro, la competitividad es feroz, por eso digo, y no se va a acabar. Pues esto lo hay y muchísimo, toneladas. ¿Tú tienes alguna? No te vayas, anda.
Sí, no,
porque de las eras.
Carta
al padre de Kafka en los teatros Luchana el sábado a las 7.
Yo le voy a coger el testigo de lo de tirar del carro y tal, porque todos sabemos que.
Sí, pero
todos sabemos que para tirar del carro, aquí tiramos del carro por la derecha, ¿no?
Sí, pero tira el carro.
Pero esperáis que no.
Que te calle ya, hombre, dame un cuartelillo.
Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
La Liga en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 4, retransmisión deportiva con los partidos Villarreal-Atlético y Real Madrid-Girona en primera. Y Rayo Reus en la categoría de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Ba 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 na na. Ba 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 na na na.
Música en directo y sentido del humor en Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
Ping, ping. Bueno, que tú que te estabas ahí pillándole, quejándote decir, y haciendo el mono.
No, yo os iba a decir que, no? por dónde se conduce aquí.
Por la izquierda.
Se hace su parafernalia y dice, yo ahora me voy a inventar de una manera.
Tú sabes la cantidad de
monstruosamente
gente.
Monstruosamente genial.
Tú sabes la cantidad de
gente. Que entra la publicidad pero no se lo cuenta nadie.
Claro, hombre, es que no te enteras de las genialidades que se me ocurren a mí hasta que salen y no me dejas sacarlas.
Se trata de. Bueno, mira, fin, Jorge la de la Sera sabe que las geniales o se comparten o es difícilmente adaptable el cerebro ajeno.
Me recordáis un poco a mí y a mi padre Germán Kafka, ¿eh? Este es el padre,
¿no?
En el teatro Luchana nos vemos, porque de la era después de haber dicho esa cosa.
Que la cosa es.
El sábado que viene a las 7.
¿Por dónde es más correcto circular? ¿Por la izquierda o por la derecha?
Depende de qué país. Mira qué otro.
O sea, yo he oído a muchísima gente decir que los británicos están muy locos porque conducen por la izquierda y porque están conduciendo por la izquierda están confundiendo a medio mundo. ¿Esto es verdad?
¿Australia?
¡Oh, qué buena! ¿Esto es verdad?
Este es el modelo de editorialismo de Juan José Mayo.
Pues, ¿pero qué? Realmente lo correcto es circular por la izquierda, históricamente.
qué pues, es históricamente?
Pues se ha encontrado uno que circuló más por la izquierda cuando no debía.
Y yo, no, es verdad, no me he cansado de oír a gente diciendo que lo correcto es circular por la derecha, ¿no? Históricamente, lo realmente correcto, es, desde el Imperio Romano y desde un poquito antes, era circular por la izquierda.
Ah, ¿los carros romanos circulaban por la izquierda?
Esa es una buena pregunta, que todavía estoy en investigación. Me interesa muchísimo saberlo.
Yo creía que lo sabías, o sea, que me está contando una milonga que no sabe de qué
va. Lo que yo sé es por qué se cambió a conducir por la derecha, que es lo que te vengo a desmentir.
Ah, va.
Que la gente diga que lo correcto es circular por la derecha. Circular por la derecha se instauró a raíz de la Revolución Francesa y fueron los franceses los que pusieron la norma de circular por la derecha. Así, porque sí.
Pero eso ya en el...
Claro.
Hace ya un ratito,
pero no es
suficiente. O sea, que casi que lo podemos instalar en...
Vamos a ver, la Revolución Francesa.
En el comportamiento razonable.
Finales del siglo XVIII.
De Occidente.
1789.
Pues eso, 200 años de aquí, de allá para aquí. Y del Imperio Romano para acá, más de 20 siglos. No me fastidies, hombre.
Pero si los romanos no conducían más que un carro de vez en cuando.
¿Tú qué sabes lo que conducían los romanos?
Pues claro que lo sé.
Ah, que vivías con ellos. Vale, no, perdona.
Otro que voy a dar un guantazo.
Mira, Juanjo de Bayo me está contando que se circula por la derecha porque a la hora de conducir los carros con los caballos, con el brazo... dime, ¿el qué? A ver. Originalmente por la izquierda.
Claro.
Ah, porque al azotar a los caballos con el látigo no te tropezabas con los árboles. Vaya, y les dabas con la derecha. Y por eso se circulaba con la izquierda. ¿Lo he dicho
pero
bien ahora?
Árboles,
sí, pues cuéntame algo de la miel, que yo ya estoy de circular de por la izquierda y por la derecha. Estoy sí, hecho un lío. No sé ya si soy zurdo o qué.
Pues, de hecho, si
Santiago Álvarez Balón.
Con la Benur, pues en la carrera de cuadrigas, pues justamente circulan por la izquierda, ¿no?
Sí.
Ahí está, mira.
Oye, hablando de Benur, ¿sabéis que se lleva Benur al teatro?
Pero si circula por la izquierda, porque no había más izquierda.
Se lleva Benur al teatro. Espera,
pero si Berta. Tienes izquierda y los que vienen también por
izquierda. Oye, dejad ya eso, ya.
Estamos de izquierda, ¿qué le importa de derecha?
Bueno, y vamos a hablar de la mía.
Estaba diciendo que se está preparando Benur para el teatro. Y que va a ser una producción muy bien planteada. Y Yana está por medio, no solo Yana, hay otro grupo importantísimo que hace producciones de teatro que está también por ahí. Y tengo que decir que a nuestro queridísimo Fael García, que es uno de los socios de El Esconditeatro, donde se hace teatro de pequeño formato y microteatro, sí. Lo han fichado como Masala. Papelón. Y le han dicho que todo muy bien, es un pedazo de actor de narices, un director de escena, ¿qué te pasas? Pero le han dicho que o va al gimnasio o que a las termas no va.
¿En serio le han dicho eso? Tengo que pasar para decírselo.
Está en el gimnasio, está zurrando el gimnasio, que ni te cuento. Pero bueno, pero va a hacer de Masala y Benur va a llegar a los teatros. Se van a Mérida, estrenan en Mérida y luego van a tener temporada estable en Madrid y en Barcelona.
Ostras, qué guay.
Está muy bien. Y después, ¿me cuentas algo en 30 segundos? Ya no me lo cuentas nunca.
No, pues simplemente que la miel nos están engañando como a los chinos.
¿La qué?
Que las está utilizando. Bueno, la miel que nos engañen como a los chinos. Es lo que vamos a comentar ahora, que es muy curioso porque España tiene las mejores miel a nivel mundial. Lo que pasa es que la mayor parte de la miel que se produce en España se exporta por la gran calidad e importamos miel de China, que no tiene los controles que tiene la Unión Europea y además, bueno, pues se ha detectado metales pesados, antibióticos, pesticidas y claro, incluso hay un libro muy interesante que se publicó el año pasado en la que, bueno, pues hay abejas en China que no han visto ni una sola flor, ni siquiera en primavera. Es decir, que son laboratorios. Entonces, claro, esto es un artículo que ha salido ayer en la revista Mercados, muy interesante, que entiendo que va a traer bastante cola. Entonces, por eso, Curro y su programa, que siempre están pendientes de la noticia.
Siempre, nosotros siempre en la vanguardia, pues, periodismo de raza, sí. Siempre profundo, siempre comprometido.
Pero
siempre,
que me quede claro, las abejas siguen produciendo miel, ¿no?
Sí, lo que pero pasa, las están maltratando.
Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver en la segunda intervención para mantener el interés.
Por
pero
favor,
que,
sí. Ahí,
¿cómo se puede saber si es miel española o es miel de las chinas?
Si tiene la banderita de España, es de España.
Calla, claro. Listo.
Y además, no tiene más que preguntarle a las abejas.
Claro, sí, tú las preguntas.
No, me las están maltratando. Me voy a meter con ellos.
No, lo que pasa es que justamente...
¿Quién te está maltratando a las abejas? Están súper
pues los que no les dejan ir a las flores, los chinos.
Esto es legal.
Tú hablas con los chinos.
Pero el problema es que te ponen miel envasada en España, lo cual es legal.
Ya.
Pero la miel no es procedente de España.
¿Pero cómo se sabe cuál es la miel española?
¿Y eso qué tiene que ver con Bach? Eso, que aquí queremos escuchar a Bach, hombre, de verdad.
Eso será... No, de golpecito en la mesa, que parece nuevo.
Me enervo.
Ay, tú me pareces nuevo.
Me enervo.
Desenérvate.
Oye, vamos a ver, ¿cuántas actuaciones habéis hecho? Como el quejío de Bach. 15. Bueno, pues yo tengo referencia de una poca de ellas, lo que pasa es que no sé si eran todas o no. La referencia que yo tengo es que no ha habido ni una sola ocasión en la que el público no saliera pidiendo que se volviera a repetir inmediatamente una actuación del quejío de Bach.
Sí, por suerte.
Bueno, por suerte, algo habréis puesto de vuestra parte, ¿no? Acércate al micro, Carbonilla, ahí.
Que digo que casi todo el mundo que viene son familiares, entonces nos quieren mucho.
Ya, tenéis que volver. Y habéis llenado a Sirgu y sí, con familiares nada más.
No me lo creo.
Que luego han vuelto a llenar otra vez el lugar este tan memorable. El corral de Alcalá de Henares, ¿no?
Sí, venga.
¿Dónde vais? ¿No tenéis previsión de una actuación, Joel?
Mira, tenemos un proyecto en marcha para salir para afuera, que es lo que te he comentado antes. Y pues estamos picoteando en Polonia, estamos picoteando en Bélgica sobre todo, y en la cárcel de Valdemoro.
Bueno, tú sabes que de la cárcel de Valdemoro ya a cielo, ya va disparado.
Sí.
Pues fíjate, yo creo que este proyecto vuestro tiene mucho recorrido aquí, que aquí somos, bueno, que os voy a contar a vosotros, aquí somos muy exigentes con las cosas de flamenco y con las cosas de raza y raíz, ¿no?
Sí.
Pero aquí vaya a funcionar de película, pero fuera.
Pues.
Si os está poniendo una cara de japonés.
¿Qué va?
Te digo yo que terminéis allí. El quejío de Bach. ¿Y todo eso nació de ti? ¿Cómo conocisteis?
Pues nació un poco de nosotros. Porque ya te digo que no había una idea concreta. Fue espontáneo. De repente nació. Decimos, ¿pero esto qué es?
Yo tengo para mí que estamos asistiendo a una de las creaciones más profundas del flamenco, con una capacidad de confundirse con el jazz y con la música clásica extraordinaria, con una personalidad tremenda, y que por la razón que sea de repente habéis aparecido, y me parece que estamos ante algo que va a tener un recorrido de muchísimos años. Así que cuidaros mucho y con mucha salud y tomaros muchas vitaminas. Oye, que es Giedemann, regalarnos otra pieza. Porque lo que mejor explica qué sois es vuestra música cuando la hacéis. En directo, el quejío de Bach.
Y en el quejío y en el metal del cielo su voz racao. Y estremecido me elevo hasta el cielo como si de mí nacieran alao. Y en su pellizco me devuelve al escenario bordones de la guitarra, compás y ritmo, compás y ritmo, y hacen que nazcan de mí estas palabras. Yo me pregunto si yo invocara al duende, si poseyera mi garganta, duende de pueblo errante, bohemio tratante, y al compás de una mañana. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Y con mi María. Ay,
Bonilla, Gabriel González, Javier Ballesteros, Conchi Díaz, el quejío de Bach, espectaculares.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10. Buenos días. Información de servicio público. 9 líneas de la EMT vuelven a prestar servicio desde hoy. La empresa municipal de transportes ha adelantado su puesta en funcionamiento 3 semanas antes de lo previsto en respuesta a un previsible aumento de la demanda de viajeros. David Arraiz.
Las líneas que vuelven a prestar servicio los domingos y festivos son las siguientes. La número 22, Legazpi Villaverde Alto. La 83, Moncloa Barrio del Pilar. La 108, Oporto Cementerio de Carabanchel. La 117, Aluche San Ignacio. La 129, Plaza de Castilla Manoteras. La 149, Tribunal Plaza de Castilla. La 156, Legazpi Manuel Becerra. Y la 247 y la E1, que unen respectivamente Atocha con San José Obrero y con Plaza Elíptica. Además, este lunes se presenta el nuevo servicio especial directo que desde esta semana va a unir Barajas y el Hospital Ramón y Cajal, algo que llevaban tiempo pidiendo los vecinos.
Es tercer domingo de mes y la Marea Blanca vuelve a salir hoy a la calle para protestar, esta vez por los recortes en la atención infantil. Se van a concentrar en el Hospital Universitario Niño Jesús, centro de referencia en la atención a menores. Marisa Torres es portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Madrid.
1.900 consultas diarias. Atienden a 90.000 servicios de urgencias al año y tienen 19.000 ingresos en el hospital de día. Entonces, este hospital, con toda esta carga asistencial, se ha reducido su personal en un 9%. De 2011 al 2017 se ha reducido la plantilla en 98 trabajadores.
No es esta la única protesta de hoy porque los madrileños están llamados a salir en defensa del lobo ibérico.
La manifestación convocada por varias organizaciones ecologistas partirá a mediodía de Atocha y terminará en Sol. Los organizadores denuncian la inacción de las administraciones y su empeño en hacer demagogia con la biodiversidad, al tiempo que favorecen la caza de trofeos de lobos contra toda evidencia científica.
Una protesta más nos lleva hasta Algete, donde los vecinos se van a manifestar este domingo para exigir que la línea C4 de cercanías llegue hasta este municipio y otras localidades del norte.
Agrupados en una plataforma ciudadana para la prolongación del cercanías en la zona norte de Madrid, es la tercera marcha que celebran, que se suma a otras iniciativas que han desarrollado como un encierro, charlas y talleres. La marcha saldrá a las 12:30 del recinto ferial y llegará a la Plaza de la Constitución, donde los portavoces de la plataforma leerán un manifiesto y una carta dirigida al Ministerio. Malele Cano es vecina de Algete y una de las impulsoras de esta protesta.
Leeremos también una carta que ha escrito un vecino dirigida a Fomento, solicitándole pues eso, que entremos dentro de los planes que darán a conocer a últimos de este mes y esperemos que algo consigamos.
Repasamos ahora de forma breve otros asuntos de interés. Domingo de carreras populares en la región.
2.500 corredores participan en la carrera del taller en Valdebebas para fomentar la seguridad vial y la movilidad responsable. Más de 2.000 participan en la Intercampus que organiza la Universidad Carlos III entre los campus de Leganés y Getafe. Y Valdemorillo acoge la segunda edición del Duatlón de la Mujer, que fue aplazado por el mal tiempo.
Vamos con la agenda política del domingo.
Mariano Rajoy clausura el Congreso Regional del Partido Popular de Murcia. Pedro Sánchez cierra en Madrid la Escuela de Buen Gobierno de su partido y Albert Rivera participa en Barcelona en la manifestación de Sociedad Civil Catalana. Por último, Podemos debate cómo mejorar sus resultados en Madrid.
Y en los deportes, pendientes este domingo del rugby.
Es que la selección española de rugby tiene hoy una oportunidad histórica de poder clasificarse después de 20 años sin conseguirlo en el Mundial que se jugará en Japón. Para lograrlo, eso sí, deberán vencer en Bruselas a Bélgica en un choque que se disputará a partir de la 1:00 p.m.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 11. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Fin de Semana.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Hay un movidón hoy a las 8 en la Joy de gospel. Es que es lo mejor que se despacha de gospel a este lado del Potomac, sí. y no va en serio. Digo, no va en broma. En serio, que se han juntado todo lo mejorcito. Hoy en Europa no hay mejor gospel, y te diría yo que en alguna parte de los Estados Unidos que se va a hacer en
Nueva
York,
sí,
Eslava,
en Nueva York
la tarde.
Está el gospel más
que te estamos diciendo que no.
Bueno,
que si yo he estado en Nueva York y te digo yo que no hay mejor que esto.
Pues yo también he estado y lo he estado oyendo.
¿Hace cuánto?
5 años.
Pues yo el septiembre pasado. Te he ganado por golear. Que no hay nada mejor que esto, hombre.
Hoy lo mejor está en la Joy. Y en Nueva York se han quedado poquitos hoy. Ya te lo digo yo.
Claro, se han venido todos para acá.
Hoy el movidón en Madrid es gospel, la quinta edición. En el día más... Pues son 3 días. Pero el día más gordo es el de hoy. Y a las 8 de la tarde... a las 8 de la tarde ya te digo yo. Que no hay sitio en Joy.
El que quiera
ir va a estar haciendo cola desde las 5 claro, o desde las 4.
La apertura de puertas es a las 7, o sea que a las 8 ya no hay hueco.
No, le digo yo que
a las 7 y 5 ya está llenado.
Que a las 4 de la tarde están las colas hechas.
¿Y no se puede coger entrada por internet?
No.
Pues es muy aburrido, como no me lleve una tumbona.
No. ¿Y en paella o no?
Vamos, no, espérate, supongo que sí, yo que sé. Mira, métete en madridesgolpe.com.
Madrid es gospel.
Esto lo organiza Rebeca Roche. Rebeca Roche es una de las intérpretes de lo que quiera, pero específicamente de gospel, que ni te cuento cómo es el angelito. Y tiene un recorrido. ¿Sabes dónde admiran mucho a Rebeca Roche? ¿Qué no te has enterado tú todavía?
En Nueva York.
En Nueva York.
Anda, amigo.
Anda. Que no. Anda, que Dios te lo manda. Oye, a Juan Carlos. Tú estabas al frente, o las fotografías son tuyas, cuéntame, porque Juan Carlos Vega, que es el director de arte de Paella Today, que se estrena el día 23 en los cines de Paella, que es una gastrocomedia, camberra, extraordinaria, pero tú eres fotógrafo, aparte del director de arte. Sí. ¿Y eres el autor de los 22 retratos de Movimiento sin piedad contra la violencia de género?
Sí, es verdad. Este es un trabajo muy diferente, este es un trabajo muy personal, que nos llevamos 2 años yo y Catalina Mikhailova, que es la media naranja de este proyecto, y la comisaria. Realmente ha sido muy duro, porque no simplemente es fotografiar a estas 22 mujeres, que eso fue, dentro de lo más liviano, era el que en el dossier teníamos que ir cambiando las cifras de las fallecidas. Entonces, ahí te das cuenta de la realidad de este problema que tenemos, que es la violencia de género, con esas 926 fallecidas desde 2003, esos 186 huérfanos y esos 23 niños asesinados colateralmente. Entonces, para mí, eso significaba que aquí no hay política. Aquí directamente hay un problema social que tenemos que atacar entre todos y que todos estamos unidos.
Y ya está, y en eso estamos todos.
Y lo hemos conseguido un poco, pues mismamente, en las mujeres referentes que tenemos en la exposición. Pues tenemos a Cifuentes, tenemos a Carmena, tenemos a la ministra
de Sanidad, Irene Villa,
Sandra Barneda, Ocalele,
India Martínez.
Hemos creado un himno a violín porque una de nuestras mujeres es Elena Mikhailova. Hemos compuesto un himno.
Vamos a ver, es que claro, tú la has presentado como Catalina Mikhailova.
No, Catalina es la comisaria y Elena.
No, Catalina es Katy Mikhailova. Sí. Katy Mikhailova es la hermana de Elena Mikhailova. Sí. Elena Mikhailova es una de las violinistas solistas más importantes del mundo y se acabó. Sí. Eso es lo que.
¿Y han estado aquí?
No, vaya, Elena ha estado aquí tocando cuatro o cinco veces y lo que te rondaremos, Elena.
Es que ha sido maravilloso porque es una relación.
Pero porque es gente sencilla, pero estamos hablando de gente que está con un reconocimiento mundial en el mundo de la música clásica extraordinario. No, o sea, una burrada. O sea, Elena Mikhailova es una solista monumental, ¿no? Es que la ves entrar por esta puerta con su sencillez y con su violín y se pone a tocar aquí solita y dice, venga, ¿qué quieres que toque? Y dice, da igual, da igual. Y entonces parece que, pero vamos a ver, es la misma Elena Mikhailova que cuando llega a cualquier país del mundo y entra en el Teatro Real Cumbre, donde se expresa la música clásica de mayor magnitud, se ponen de pie cuando entra.
Pero hemos ido a conciertos, ¿eh?, de ella.
Sí, claro, y además pues, y en sitio. Luego seguimos contando, pues, si no. Pero Elena es la que ha hecho el himno, ¿no?
El himno lo ha hecho,
claro,
Elena. O sea, tiene un sentimiento... Claro. Que es perfecto para nosotros porque le hemos dado la parte musical a la imagen que necesitábamos darle, porque las fotografías que están en la nave de motores de Metro Madrid, que además es muy interesante porque hemos mezclado, la nave de motores era muy importante para nosotros, ya no solamente porque venía de la mano de la comunidad, que es nuestro sponsor oficial, sino porque además fue de las primeras empresas en España que trabajaron hombres y mujeres. Entonces ese tema también nos parecía muy interesante. Además, son los motores gigantes de diésel que hacían mover el metro y los retratos cuelgan en hilos de acero y están en tela. Pero cada retrato tiene una frase de cada mujer, también tajante. Y después tenemos unas pantallas vídeos con el himno en videoarte que hace todo una uniformidad estética muy apreciable, pero cada vez muy contundente con el mensaje que estamos dando.
Pero bueno, es que vamos a ver, Onda Madrid y Telemadrid...
Sois sponsor, muchas gracias.
Somos sponsors de esta expo.
Sí, la verdad.
Y ahora andáis también... Claro, Juan Carlos es un fotógrafo tremendo, aquí se ha volcado todo el mundo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Se ha volcado, pero vamos a ver, es razonable, estamos todos en el mismo barco peleando, pero lo yo, mismo, ¿qué hay que hacer? ¿A qué hora? ¿Dónde nos quieres que nos pongamos para hacer qué? ¿Ya está? Ahí ha terminado el debate. Pero además estamos ahora, y digo estamos en plural, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero eso lo está... Mira, ahí está. Antes de que te diga nada. Este es el violín de Elena Mikhailova. Mira. Bueno, Elena Mikhailova es que es una extraordinaria.
Esta tarde
ha crecido. Sí. Pero desde que tiene muy poquitos años ya se quitaban el sombrero cuando lo escuchaban los violinistas más importantes del mundo. Es que le venía, es que genéticamente ha nacido así. Y luego lo que ha aprendido, pues ni te cuento. Y el himno lo ha hecho Elena Mikhailova.
Y esta tarde voy a grabarla porque además la CIO no solamente estamos en la nave de motores, sino que ha ido a la calle y en la calle Serrano Ecovidrio ha puesto 15 contenedores con los retratos de las mujeres y sus frases, igual que también tenemos enfrente de la Biblioteca Nacional. Entonces, yo he llegado ayer por fin de viaje.
¿Y esto cuándo es? ¿Esta tarde?
Esta tarde voy a grabarla a ella.
Sí.
Con los contenedores.
Porque, Serrano.
En Serrano. Esto es un movimiento.
Pero es que solamente ir a veros cómo la grabas y tal es un espectáculo como una catedral.
Pues yo me muero por grabarla.
Yo por ver cómo la grabas. ¿A qué hora va a ser eso?
Pues no sé, vamos a procurar que sea a partir de las 5:30, 6 de la tarde. Queremos. Porque esto es un movimiento.
¿A qué altura de Serrano?
¿Eso? ¿En qué parte de Serrano?
Pues mira, es que estamos por todas partes. Es que empieza. Sí, sí, sí. Son 15 contenedores que están repartidos. Y los tengo incluso en Goya con Velázquez, los tengo en el Corte Inglés de Castellana, o sea, cada cambio de calle tenemos un contenedor puesto con ellos. Y la verdad que
vais a parar el tráfico, no
pasa.
¿Sí? De verdad que lo vais a parar. De verdad que sí.
Somos muy comedidos.
¿Eh? Hasta el sábado una sola función. Jorge de las Heras.
Una sola función semanal.
Carta al padre de Kafka, que está en los teatros Luchana los sábados a las 7 de la tarde.
Bueno, a partir de abril a las 7:15.
A partir de abril, o sea que habéis renovado.
Sí, 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 hemos leche,
renovado. Hemos renovado. Ay, porque ya he olvidado. Digo, lo tienen secreto.
Y se lo olvida.
Sí, sí. No se lo voy a contar a nadie. No se lo voy a contar a nadie. Solo para mí la información.
Estoy demasiado centrado, yo creo, en la labor del actor y poco en la del productor. Y debería estar a todo un poco. Me pasa en general.
De todas formas, sí, sí. Que arriesgado, ¿eh? Porque como actor, claro, es un reto. Pero como es productor, un reto, como es, productor un reto. Es un amor.
Bueno, es una producción así, medianita, tirando a pequeño. O sea, no ha habido mucha complicación.
Pero es que metes en
Y tengo un equipo humano también ahí, sí. Muy potente, que, que bueno, que son esto... Madre mía, me va a matar. Mi diseñador de luces. Pues es que los domingos por la mañana son muy malos.
Es muy tempranamente. Es muy tempranamente para que se muevan las células gris.
Dios.
Una comprensión.
Pedro Pablo. Pedro Pablo. Ya, pero es colega mío, pero es que no me acuerdo su apellido. Bueno, Pedro Pablo, lo siento mucho. 15 si estás
latigazo
escuchando
antes
esto.
De desayunar, sí, el lunes, martes y miércoles.
El sábado de la semana que viene te va a poner las luces, Rita.
Y con razón, vamos. O sea,
y el sábado, y el sábado hace la función a un cura que lo sé.
Hombre.
Carta al padre, tentativas de evasión de la esfera paterna. La dramaturgia es de Sanchís Sinisterra. Ya está. Sobre la carta al padre de Franz Kafka, que esta la escribió en el 19, pero se publicó después de la muerte de Kafka.
Sí, sí, ¿no? Es póstumo. De hecho,
Kafka que murió en el 56.
No. Que va. Murió en el... Vamos a ver,
porque tengo justo yo esta fecha cuatro en la
años,
cabeza.
5 años después de la publicación de la carta, es decir, en el 1924, de tuberculosis.
Ajá.
Es su familia la que muere después, posteriormente. Los padres mueren de viejos, bueno, que 10 años
espera,
después.
Espera, que fue publicada bastante... No, cuando fue publicada la carta...
Eso es.
Junto con el resto de la obra fue por el 52, 53. Eso sí. Claro, no, ahí es donde me estaban bailando las...
Eso sí.
Porque
eso
casi
sí.
Toda la obra de Kafka se publicó después de la muerte de Kafka.
Es curioso, porque si es... cuando, si vienes a ver la función o bien has leído el texto, ves cómo se llega a torturar a este tipo, que era un genio, o sea, que abrió realmente corrientes literarias por doquier.
Sí.
Y es que se trataba a sí mismo como si fuese la última mierda. De hecho, le dio todos sus textos a Max Brod, que era un escritor de... pues del momento así bastante potente, que luego ha pasado a la historia un poco ya como segunda fila y tal. Pero le dijo que los quemara, que quemara todos sus textos, que no quería que se publicara nada, que lo consideraba una mierda.
No, si el tío era un genio, pero estaba un poquito tocado. Vamos, sí. Vamos a ver, que necesitaba sí. Un apañito psiquiátrico. No, está, que claro, hubiera venido volviendo a la criatura. Sí, vamos a ver, sí. que parece que estamos hablando de Kafka.
Pero mira,
estaba el tío que se había dado un golpe en la cabeza y que no se lo vieron de pequeñito. Lo que pasa es que el tío lo transformó en genialidad. Sí. Eso es verdad.
Pero curiosamente, la carta al padre es lo menos kafkiano que ha escrito Kafka. O sea, es la cosa más directa. Uh-huh. Son frases muy crudas que le está diciendo a su padre. O sea, en el fondo, bueno, claro, está haciendo una revisión de una relación muy traumática con una persona muy compleja, muy cercana a la figura del tirano. Y
no, y le dice,
pero lo hace con el pecho abierto. O sea, esto no se trata de un reproche tras reproche. Fíjate, no, es todo con mucho amor, pero con una dureza y una crudeza brutal, ¿no?
Y la maestría que hay que tener para llevar eso a una exposición escénica en teatro. Pero en la carta, para el Día del Padre, no muy aconsejable.
Menos mal que es este lunes, papá. Es este lunes.
Bueno, ayer, en la función de ayer.
Si me regalan la carta al padre de Kafka, el Día del Padre, ya está.
El regalo perfecto.
En la función de ayer había una chica que había invitado a su padre. Y es como, ¿qué le quieres contar? En su cumpleaños, ¿eh? El día del cumpleaños del padre.
¿Qué te voy a decir?
Perdona, o sea, aquí hay algo que yo me pierdo, ¿no?
Perdona, pero disculpa. Qué pinto yo aquí. Bueno, para ver un obrón siempre es un momento extraordinario, sí, ¿no? O para decirle, papá, todo esto es lo que yo no siento por ti.
Exacto.
Para levantar la moral.
Esto ¿sabes? Es todo lo que tú no has hecho, papá.
Pero fíjate, Kafka dice cosas, dice, por ti no muevo ni un dedo. Son cosas de las que le dice a su padre. Siempre te he rehuido, encerrándome en mi cuarto, con libros, con amigos alocados, a ideas exageradas. Es Kafka el que escribe esto.
Sí. Siempre he dicho que Kafka levantaba la moral a cualquiera.
Sí, a que sí. Oye, pues mira, sorpréndete porque en el metro antes de ayer, claro, yo la miré un poco así, y claro, me miró ya así un poco así, y me dijo, mira, ¿qué? La verdad es que la miré con un poquito de descaro, pero había una chica que estaba sentada en el metro, el camino, estaba leyendo, y se estaba leyendo La Metamorfosis de Kafka. Y dije, chúpate ya esa Milwaukee.
Es un libro que engancha mucho, ¿eh? Okay. Cuando lo leí una tarde.
¿En una tarde?
Yo me lo leí una tarde cuando lo leí, me parece que es un libro, bueno.
La Metamorfosis,
es brutal.
Sí, sí,
pero,
sí,
en
sí.
Pero en el metro.
Pero es tremendo.
No, en el metro no, estaba en Valencia, en mi casa, pero bueno.
No, pero en casita. No, es que tú.
Pero a mí me encanta leer en el metro, o sea, es donde más leo porque más me, no sé, me concentra el movimiento, no lo sé. Como soy hiperactiva, a lo mejor es por eso, pero me encanta leer en el metro y en el tren.
Para trabajar el movimiento es impresionante, yo también me concentro muchísimo.
Me concentro
cuando
mucho.
Me muevo, aviones, trenes, me ayuda muchísimo.
Ah, qué bueno, pues nada, a partir de ahora pondremos, mira,
a ver, Kafka,
la nueva sala de ensayo de actores y
sí,
de tal.
En el metro, ahí.
Vamos a montar unas navecillas que tengan luego traquetreo. Y más traquetreo, más creatividad. Y cuando lo veamos rebotar contra las paredes, ya ni te cuento. Ya estamos camino de los Oscars. Jorge de las Heras, el sábado. Enhorabuena por la continuidad en los teatros Luchana. Son muy exigentes, ¿eh? Que,
sí.
Parece que es muy fácil. Dicen, no, hombre, no, que seguimos, que nos han renovado, que tal, que cual. No, los teatros Luchana, eso es un pedazo de medalla de narices. Pues son muy exigentes, gracias a Dios, son muy exigentes.
Hay mucho nivel ahora mismo en la programación, hay mucho nivel.
Sí. Ya lo creo que sí. Carta al padre de Kafka en los teatros Luchana los sábados a las 7 de la tarde y a partir de ¿cuándo?
De abril.
De abril,
sí.
Porque seguís en abril a las 7 y
en
cuarto.
Abril, a las 7 y cuarto.
A las 7 y cuarto. Jorge de las Heras, actor y productor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que va, al contrario. Al contrario, y gracias por estas 200 entradas que nos ha regalado al equipo y la familia de este programa. Gracias, Jorge. Sabemos lo que te ha costado en hipotecas. Bueno, y entonces, a ver, si a quien estamos escuchando, claro, mira, por favor. Es de Madrid, nació en 1970 y desde muy joven le gustó la música. Se pasaba los días escuchando todo tipo de música. Mírale aquí, ahora, Carlos González.
La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices. Nuestros ratos felices los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me...
Carlos González, bueno, escucha todo tipo de música. Le encantan las baladas italianas de grandes artistas como Toto Cotugno, Umberto Tocci, y siempre con la música presente en su vida. Y así llegaron los 80 y recibió clases de guitarra y se adentró en música más de corazón, y en los 90 empieza a escribir algunos versos y los adorna con melodías y conoce a músicos importantes y se une a ellos y empiezan a crear canciones. Y hasta aquí les ha traído esas canciones, porque esta mañana, señoras y señores, y ahora nos explica en directo, Carlos González.
Muchas gracias, buenos días a todos. Es un placer para mí.
Y, igualmente.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, y no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que caminas y me gusta cuando me miras. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, y no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro.
Sí, señor, Carlos González. Bueno, y a la guitarra el maestrazo, ¿eh?
Maestro.
Vamos a ver, aquí está Óscar Núñez. Oh, Carlos, mira, tienes a Berta que te estaba tirando lo tojo con los ojos. ¿Sí? Tú lo que estabas concentrado.
Bueno, vamos, es que un bolero, ponerme a mí un bolero, por favor.
Y además, que es que ha intentado convencer a todo el mundo, baila conmigo.
Sí, pero nadie
se ha querido. Porque estábamos escuchándote. Estábamos escuchándote, Carlos. Y nos quería despistar, y es claro, inmediatamente se cree que es una discoteca.
Sí.
Y como lo consigue habitualmente.
Claro. Hay que bailar de todo, hombre, los boleros también se bailan. Hay gente.
¿Cómo los boleros también?
Sí, sí, sí.
Los boleros es lo que se baila, no la música de monos.
Efectivamente.
Y ahora.
Pero sí, la gente. Tú haciendo amigos y dejándome a mí a los pies de los caballos, claro. Dice, tú eres el que tiene en la radio a esa señora que dice que yo bailo la música de los monos. Claro.
Hombre, pero si te dan ganas de subirte a una palmera muchas veces, por Dios.
Otra cosa es que la gente la escuche, pero bueno, lo dice.
No, bueno, porque aquí ya sabemos que. Claro,
bajando.
Tenemos que subir. ¿Sí? Efectivamente. Oye, Carlos, ¿corren sí. buenos tiempos para la canción melódica?
Yo creo que sí.
Sí.
Que está volviendo otra vez la. La canción melódica y la canción bonita, o sea, porque yo defino la canción melódica como la canción bonita.
Uh-huh. El otro día estaba por aquí Israel Delado, que es un chavalote muy joven, un teclista magnífico, un compositor maravilloso, que tiene una capacidad interpretativa tremenda. Y claro, es tan joven que no te lo imaginas componiendo melódica, pero es que a mí me decía, aquí en directo el otro día me decía... Mira, yo es que estoy absolutamente convencido que hay espacio para la canción melódica en España. Eso me lo estaba diciendo un chaval con 22 años. Y dice, pues no sé, pero se ha dado un golpe a la cabeza o algo, ¿no? Y no sé, pues ha perdido el norte o lo que sea, que es lo que pudiera estar pensando más de uno, ¿no? Pero el caso es que está en sintonía contigo.
Sí, no, y es la verdad, porque ahora estamos que si mucho reggaetón, mucho tema así latino, pero muchas veces nos olvidamos de que las baladas y la canción romántica ha existido siempre y siempre va a existir, o sea, no va a pasar de moda nunca. Y de hecho, ahora hay mucha gente joven, como tú dices, que estaba apostando por ello.
¿Sí? A ver, que levante la mano el que reconozca que le gusta la música melódica.
¡Yo!
No, ya, sí, pero contigo ya con. No, además, por mucho que chilles y levante la mano 6 veces, cuentas como una.
A ver, no, señor, yo pienso que si un tío va, digamos, a ligar con una chica y en plan romántico, no se va a poner a bailar reggaetón, se va a poner a bailar un bolero o un tango.
¿Y por qué no?
Estamos en el siglo XXI, ¿verdad?
Vamos a ver.
Sí, en el siglo XXVII pasará lo mismo.
¿No se pueden tirar los tejos con el reggaetón o qué?
Diciéndote,
¿y no se puede
disfrutar
con tu pareja?
Pues o sea, no.
Tú no te pondrás reggaetón, pero he visto, no. Es que cuando le sale el día antiguo, de verdad está imparable. A ver, ¿con qué os gusta bailar a ti, Olga? ¿A ti con todo qué bailas?
Pues mira, a mí me gusta las salsas y que he bailado. Sí, sí. Pero también soy muy de rock.
Entonces, sí, pero si depende de con quién. si tú vas a bailar una noche romántica con alguien, ¿te pones a bailar rock o te pones a bailar un bolero?
Jo, pues a mí me parece muy romántico el rock.
¿Sí?
Toma, vale, 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 vale.
Oye, tú lo tienes fuerte.
Estoy de acuerdo.
Estoy con Olga
a la
mano.
Que yo he bailado el rock era en los años 50.
Que no ha salido de ahí.
Yo era soy del violín.
Yo estoy con Olga Alamán, que es la prota de Paella Today. Más poliamor, más humor y menos líos. Es una gastrocomedia gamberra. Y mucho que... Además volvemos a hablar de todo ello. Y tú estás ahí calladita, no dices nada de esta boca mía. Tú estás ahí en el rinconcito. Has dicho, mira, a mí que no me vaya salpicando esto. Que lo mejor que me puede pasar esta mañana es que yo pase desapercibida.
No, hombre, no, tampoco.
Ah, que sí, que te he pillado. Esto es de aquí, o sea, que me... Es que me cogen los papeles. ¡Ah, tú eres la institutriz!
Yo soy la institutriz, además.
La he llamado yo para que te eduque.
¡Tú eres la institutriz, anda!
Esa soy yo.
Entonces tú vas a ser... A ver, tú
eres...
Tú
eres 50%.
Tú eres Camino.
Soy Camino.
No, porque cara de Aisha... No te veía yo.
No, no, no.
Pero cara de Camino, que sí te estaba yo viendo. Te advierto que tampoco te fíes mucho de mí. Porque
no.
Es que a Olga Alamán le he visto antes cara de Pilar. Y no estaba la cosa muy acertada. Oye, tú tienes un disco, Carlos.
Bueno, estoy en ello. Se está cocinando. Sí, sí, ya está casi a puntito.
¿Cómo
pero
se llama? Que
yo hacía
todavía que... no le hemos puesto nombre, pero va a ser un disco muy, muy melódico.
¿Se aceptan ideas?
Sí, claro que sí.
Mira, si quieres tener
un título antiguo,
amarillento, ajado.
Oye, a alguien le voy a soltar un sopapo y no miro a nadie.
La idea es que te desvierta la peor.
También lleva canciones moviditas, o sea que va a ser un poquito de todo. ¿Sí? Va a ser muy romántico y algún bolero que otro.
¿Y cuándo lo vas a tener, Carlos pues, González?
Yo ya, llevo ya mucho tiempo con este disco, o sea, llevo ya bastante tiempo hasta que he visto temas y también he compuesto junto con otra gente, incluso con Oscar también. Y yo creo que para... 2 meses, 3 meses como mucho, yo creo que está. Que ya está ahí.
¿Y ahora cómo se te oye en algún sitio de internet?
¿De internet o en directo, Carlos?
En directo he estado en algunas salas.
¿Cómo? ¿Y en internet, por ejemplo?
En internet.
Todavía no.
Por YouTube no sé si habrá algo, pero muy poquito.
Vale.
En las redes sociales sí, algo se está metiendo.
Vale.
Y
pues tienes que darle caña a eso, ¿eh?
Sí, quiero...
Tienes que darle cañita.
Quiero darle un poquito de caña más.
Claro.
O sea, darle más caña y de hecho quiero hacer una presentación oficial y en un sitio bueno, Team Madrid.
¿Sí? Sí. ¿Para cuándo? ¿Tienes cálculos? ¿Tienes idea?
Sí, lo que te he dicho antes, 2 meses, 3 meses.
Porque ya que te veo de camino para acá otra vez. has aprendido el camino, ¿no?
¡Me apunto!
Sí. Ya sí. Y entonces quiero hacer una buena...
A la presidenta de tu club de fans.
Pues está ya...
Queda nombrada Berta Morillo.
Sí, 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 ya. Pues tiene que ir a la presentación sí o sí.
O sí.
Claro. Creo que también hay la opción sí.
Sí, vale. Para mí va a ser un placer.
Oye, no te vayas, Carlos.
No.
Y por favor, a tu maestro guitarrista tampoco.
Sí,
don,
sí.
Don Oscar, qué manera de tocar la guitarra tan elegante. Sí. De verdad, muchísimas gracias.
Toda la vida, vamos.
Y también nos cantas otra todavía después,
sí,
¿no?
Sí, luego.
Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, tenemos que ir al cine a ver Paella Today. Tenemos que ir a hoy. Hoy tenemos que ir al...
No, el viernes que viene.
Ah, sí, es verdad.
Oye, digo, ¿cuándo es la paella?
No,
perdón.
Yo le he dicho la trampa, digo, si cuela, a ver si es verdad que sabe cuándo actúa. No va a llegar cuando estén actuando otros.
No me importaría actuar hoy también, ¿eh?
Tampoco, que no.
Encantada.
Pero es el viernes.
El viernes.
¿Y qué es?
Domingo. Viernes es viernes, normalmente.
Sálvame de este.
Onda Madrid. Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40
personas. Está interrumpido
el
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Tripera con la papaya.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor en Madrid fin de semana.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Esos dedos de galleta pringosillos por doquier, que pintan monigotes por toda la pared, esa risa de princesa que provoca al que la ve, lazo rosa de muñeca, piececillo de pastel, lengua de alpargata, cuerpecillo por hacer, que tu infancia cuente cuentos y tu vida sea de miel.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Ayudarte podría, sí.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Olga Lamán, que es la prota de Paella Today. Se la estaba cantando ya. Sí. Se la estaba cantando ya.
Y es que todo Valencia.
Claro. Lejos. Pero te eligieron porque eras de Valencia y te encanta la paella. Dime que no.
Bueno, yo creo que no, pero vamos, un 10% seguramente, un 20%, será por eso.
Tú que eres actriz, y se interpreta mejor algo cuando te toca la fibra, la raíz propia.
Hombre, claro. ¿Eh? No, a mí la verdad es que rodar en Valencia me encanta. Creo que, César, lo bueno es que lo tenía todo súper claro. Los personajes estaban, cuando leías el guión ya lo tenías, ya te lo imaginabas, ¿no? Que podía llegar a ser. César Sabaté, que es el director.
Es el director, que no le hemos... Es que ni le hemos saludado.
Bueno. Hola, César, que creo que está por ahí escuchándonos.
Si es verdad, César, somos una grosera. César Sabaté es el director.
Y bueno, creo que ha hecho que en general hay un trabajo... Joder. Excelente por la dirección de foto, el equipo, la verdad es que estábamos todos a una y la peli es muy divertida. Y la gente de Valencia que nos está escuchando y la del resto de España también, tenéis que verla porque realmente tenemos que conocernos, ¿no? También como autonomías, y creo que da una imagen la película pues de reírnos de nosotros mismos, que es muy necesaria.
Todo lo que sea reírnos de nosotros mismos.
Todo en estos momentos es súper importante.
El que es capaz de reírse de sí mismo es que se conoce bastante bien.
Totalmente.
¿Eh? Esa es una introspección personal que haya cada quien, cada cual. Si no la haces tú, la hará Chejo por ti. ¿Sabes? Que, si no, llega Kafka, llega Chejo. Y dice,
no me compares a Kafka con Chejo, hombre.
¿Eh? ¿Quién ha comparado a quién con
pues
quién?
Pues eso, venga. No.
Estás de, estás de un chinche. ¿Cómo se nota? Esta falta de protagonismo. Este es el problema, sí. Esto va a ser, es más de psiquiatra que de Kafka.
Cuando yo trabajé en la obra de teatro que tengo preparada, ¿verdad?
¿Qué obra de teatro tienes tú preparada?
Aquí te lo voy a contar yo, wow.
Sí, claro, vaya a ser que se entere alguien, ¿no?
Sí, claro.
Oye, Paella Today, ¿a ti qué te ha aportado hacer Paella Today? Eres la prota, Olga Lamán.
Pues
se estrena el día 23 y el día 21 nos ponemos de paella en la premiere.
En la premiere, por favor, sí. A mí, pues que a mí me encanta la comedia y muy poca gente me había dado la oportunidad de hacer comedia. Y el personaje me parece un caramelo porque es una mujer alejada a... Quiero decir, tiene cosas que se parecen y cosas que no.
como todos los personajes, y me ha hecho trabajar un montón para entender esa filosofía de vida que lleva ella, que es como, bueno, pues, pues amo de otra forma distinta que no es con la monogamia.
Y que no, que, si... no, te, que no te pareces en nada.
Me parezco en cosas y, y aprendí mucho de ese personaje para soltar prejuicios míos con... pues el de la vida, ¿sabes?
Y después de meterte en un personaje, claro, es que es un personaje muy actual. Y tú eres una mujer muy joven, muy actual. Y haces una labor de investigación sobre el personaje que vas a interpretar para hacerlo, niquelado, divertidísimo, sí, y genial. Sí. Y luego de todo eso, en tu personalidad, ¿no se te queda nada, 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 ni una mijita de verdad?
Sí, sí, yo creo que o sea, todos los personajes...
Desaparece el personaje porque los actrices y las actrices sois así. No se queda nada.
Claro,
nada,
hay un universo, cuando te metes en un personaje, es un universo que tienes que abarcar y tienes que entender. Entonces... por supuesto, a mí me liberó hacerlo y entender cómo, cuál era su camino. También ella tiene un conflicto, ¿eh? No es un personaje para mí bastante poliédrico y complejo, pero porque, bueno, aparentemente todo es frescura y libertad, pero todo eso lleva una responsabilidad y la tienes que asumir. Y ella pues me enseñó cosas, sí, como persona. Y sí, desde ese momento creo que se me ha quedado un poco esa parte menos racional.
Eres un poquito más loca.
Creo que desde que...
Estar un poquito más loca.
Tanto como ella, no.
Grado,
hombre,
no, ella es muy libre.
Ella es, sí, yo no soy... Yo no. O sea...
¿Eso tiene algo que ver que se celebran los 50 años del mayo 68? Del amor libre.
Sí, pero con una paella. Es el mayo valenciano.
El mayo valenciano, sí,
en
sí. Mayo,
en este caso, marzo.
En mayo del 68, dice que bien, que imposible, cuánta historia. Cuánta... No había paella, chavales. Y todos los que promovieron el mayo del 68, hoy son unos ejecutivos potentados con unos cochazos que te pueden morir. Que lo primero que pidieron cuando llegaron a su descomunal despacho fue una paella.
Hola. Valenciana.
Valenciana, por supuesto. Oye, la paella valenciana, ahora que estamos en ello. ¿Tú te sabes los ingredientes de la paella valenciana? Es que hay una diáspora con esto.
Aquí es donde digo, me llaman. No.
Me alegra mucho de haberte conocido, chavalote. No. ¡Adiós!
Fácil, hombre,
sí, sí que sabemos, sí. Lo he visto hacer mogollón de veces. Pues pero lo importante de una paella para que esté rica, los ingredientes, sí que eso os lo digo ahora. Sí. Y si no, que Juan Carlos me corrija, hablamos. El socarrat. En la paella tiene que haber poquito arroz, sí, que se quede una laminita finita y por debajo un poquito de socarrat.
Qué difícil el socarrat.
Es que tiene su punto,
el apretón de fuego que
sí, está bien hecho.
Y a la leña ya es brutal.
Es muy complicado eso. Oye, sí, vosotros vais a montar con a... ¿Tú qué? Claro, tú que estás aquí por empleado, Juan Carlos Vega, que es el director de arte de Paella Today. Mira lo hermoso que se ha puesto, porque claro, como es el director de arte, lo tenían que tener bien empaillado. Y le sale la corbata allí en la de bulto. Una corbata muy larga, 6 metros de corbata, esa tiene que poner. ¿Sabe? Pero que es que además es fotógrafo. Y claro, es que tiene en sus manos, es el autor de 22 retratos de movimientos sin piedad contra la violencia de género, con retratos, bueno, de los personajes que hemos hablado, ¿no? Pero que esto va a tener mucha más trascendencia. Mira, hoy por la tarde, a partir de las 5, va a estar con Elena Mijailova, que van a estar con Ecovidrio. Van a estar haciendo grabaciones.
Y después, el próximo domingo, os invitamos a un concierto que vamos a realizar en la propia nave de motores, que además lo tenéis fácil vosotros, porque os dejamos hacer el programa y cuando salgáis del programa venís corriendo. Y hasta que no llegáis vosotros, no empezamos. Y allí, pues tenemos un concierto de Elena Mijailova. Así tenemos que la exposición también sea un punto de encuentro, de que la gente pueda venir, vea la exposición, vea lo que queremos dar en nuestros mensajes. Invitamos también, por favor, a todos los que puedan bajarse el himno, porque además estamos recaudando...
¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Eso?
El himno lo ha grabado Elena Mijailova, que es una de las intérpretes de violín más excepcionales del mundo.
Sí, pues el himno está en el Spotify, lo hemos puesto con Universal. Se llama Sin Piedad.
Piedad se llama.
Un precio de 1,20 euro o así, y los beneficios del himno van para, igual que la venta del libro, de la exposición, van para la Fundación Luz Casanova, porque es una fundación de muchísimos años que está muy especializada también en este tema de violencia de género, para dos proyectos en específicos. Uno, que son mujeres de la tercera edad, que es un tema muy difícil, porque si ya es difícil en sí la violencia de género, cuando encima es tercera edad ya es más difícil. Y también para otro proyecto, que sería el trabajo con jóvenes que ya incumplen en la violencia de género, porque creemos que todavía podemos ir cambiando un poco esas actitudes para que no se conviertan en graves. Vamos a intentar ir un poco al problema, pero desde la base, ¿no? Y es realmente, bueno, ahora está sonando el himno.
Este es el himno Sin Piedad, interpretado por Elena Mijailova. Uno y pico has dicho, ¿no? Que no, pensé que...
Oye, ¿dónde hay que ir el domingo 25?
A la nave de motores.
Nave de motores.
La exposición fotográfica se abre jueves, viernes, sábado y domingos en la nave de motores de Metro Madrid. Es la parada de Metro del Pacífico.
Además,
es muy interesante porque lo comentaba, son los motores que movían el Metro de Madrid cuando se construyó. Y además fue de las primeras empresas que trabajaron hombres y mujeres. Entonces ese movimiento de igualdad para nosotros también es muy importante.
¿Abierto todo el día?
Por las mañanas tenemos. Mañana.
¿Qué sabes tú de la famosa marcha femenina sobre Versalles del año 1789, Juan Carlos Vega?
Bueno, pues en 1789...
Tú no habías nacido, venga, chica, esta es la excusa que ponen todos.
No había nacido, pero yo soy muy versallesco.
Versallesco.
¿Qué pasó?
A ver, es que
una cosa es lo que creemos que pasó y otra cosa es lo que pasó. Sobre lo que creemos que pasó hemos edificado nuestras leyendas, las que nos han llenado nuestro corazón y nuestra, yo qué sé, en el alma. Y luego llega él y te dice que D'Artagnan es mentira.
Sí.
Te pasa todo el domingo llorando como una magdalena.
Pues en el contexto de la Revolución Francesa hubo una famosa marcha supuestamente organizada y protagonizada por mujeres el 5 y el 6 de octubre de 1789, en la que aproximadamente entre 7.000 y casi 10.000 mujeres se movilizaron para reclamar sus propios derechos, que luego se les fueron negados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue firmada poco después. Realmente esta marcha, respecto a la que ya tuvimos este pasado 8 de marzo, se calcula que la protagonización de mujeres fue en torno a 500, básicamente, no tanto 8.000, sino que al irse propagando la reclamación de los derechos y todo a lo largo de todo el pueblo llano, pues la mayor parte de los hombres, obreros, estudiantes, etcétera, se vistieron de mujer para apoyar a las mujeres y participar en esta
marcha. En 1758.
1789.
¿Qué dice? ¿58 o qué?
1789, 5 y 6 de octubre. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día ya no lo necesitamos porque tenemos millones de mujeres que han hecho lo mismo sin necesidad de esto, ¿sabes? Y eso es lo que yo quería venir aquí a resaltar, como la evolución histórica de este acto que se considera uno de los hitos en la reclamación femenina.
Y la reivindicación
femenina, gracias, y que fue mayoritariamente protagonizado por hombres respecto a lo que tenemos hoy.
Alex Aparicio Dixit.
No sé, me parece un tema muy
nuestro
muy
corazón se siente henchido de conocimiento, sabiduría y bondad. y tú, Berta María, lo que necesitas es una institutriz. Te hubiera puesto yo una institutriz.
Eso, inglesa, por favor.
Inglesa, no. Una alemana buena, bien cuadriculada.
Esta va a ser rusa.
Mira, rusa, ahí, dale rusa. Con la rusa.
Me va. Vamos a ir de una revolución a otra.
Fíjate cómo está el teatro, que en los Luchana está la carta al padre de Kafka, y en el Esconditeatro, tú sabes dónde está el Esconditeatro, ¿verdad?
Sí, algo Camino, me suena.
Sí, porque aquí han venido actores y actrices del Esconditeatro que cuando los hemos preguntado la dirección han patinado, que parecía que había aquí aquaplaning.
En realidad yo el número no me le sé.
¡Anda! Se está curando en salud.
No, el número no me le sé. La calle sí, pero el número tendría
la
que
calle,
mirarlo.
Estudio...
Dos.
Esquina calle
Toledo.
Metro
La Latina.
Se ha quedado pensando.
Y tiso.
Es que yo voy andando.
Es que yo voy andando de donde sea de Madrid, pero voy andando.
Bueno, claro, no, yo suelo ir de. Yo es que soy una artista anónima y entonces tengo otro trabajo. Anónima. Entonces yo salgo del otro trabajo y voy andando al Escondite. Está al lado, que es otro teatro.
Fíjate, en el Esconditeatro, los viernes de marzo, a las 10, a las 10 y media y a las 11, te quedas este viernes.
Nos queda este viernes solo.
Nos queda solo. Pero la institutriz de Chekhov, con adaptación de Gorka González. Es que tenemos ahora mismo en el teatro en Madrid, en sitios predominantes, tenemos a Kafka y a Chekhov. Pero a Chekhov en pequeño formato teatral.
Sí, es la institutriz. Es
valentía.
Una adaptación a teatro que hizo de uno de los cuentos cortos que él tiene.
Sí.
Entonces, bueno, tiene mucha comedia para el espectador, para la institutriz y para la señora es un dramón, pero la gente se ríe mucho y se lo pasa muy bien. Y lo interesante de la función es que en realidad tú la ves y, aun estando escrita hace 2 siglos, pues tiene mucho que ver con muchas de las cosas que están pasando, al menos en España. Fuera no me meto porque no sé cómo está el mercado laboral. Pero aquí...
Aquí sí, bueno, aquí, claro. Aquí alguna idea tendrás, ¿no?
Sí, sí, alguna ligera.
Sí, pero vamos, la intención rusa no está aquí, ¿eh?
Bueno.
Aquí tú tienes un debate aquí con alguien.
Sí, con la señora.
Con la señora. Y entonces habláis de todas esas cuestiones sobre la dignidad, la opresión, la explotación laboral, el maternalismo, la rebeldía, la sumisión, en fin, todo lo que, todas esas cosas que hablaba Chekhov.
Claro.
Pero habláis de lo que pensaba Chekhov en Rusia o de lo que se piensa ahora aquí. ¿Está adaptado?
A ver, está adaptado a nivel moneda, está adaptado a nivel vocabulario, pero en realidad el conflicto que tienen la señora y la institutriz es un conflicto que podemos tener cualquiera en cualquier trabajo en Albacete. Mm. Mañana
por la mañana.
Claro.
O con Berta Morillo, por ejemplo, esa cosa.
Ah, si yo soy, si es mi institutriz, la puedo contestar, ¿no?
No estoy. No, ya, hombre. No, la ha pagado, no
ya
lo ha pagado.
Me estáis fastidiando.
No, la ha pagado.
Por ahí va.
Es difícil, Chekhov, a la hora de interpretar.
Camino, a ver, los grandes.
Camino Tejero.
Sí. Los grandes clásicos siempre son un reto y a la vez siempre son maravillosos porque en realidad dan muchas más pistas que. Pues. Que un escrito que esté peor escrito. Y es que Chekhov era muy bueno. Es maravilloso.
Es verdad.
Claro. Los grandes clásicos es lo que tienen. Hay capa sobre capa y te enganchas a una y enganchas otra y en la siguiente frase hay otra pista y te va llevando.
Y no da pena de cuando... Es que a mí por lo menos me ocurrió, ¿no? Cuando le echas el guante a un clásico... Joder, te da mucha pena soltarlo.
Bueno, a ver, nosotros...
Te lo pillas aquí, te lo arrimas a la pierna y te también...
A ver, nosotros llevamos ya 4... Con este es el cuarto microteatro que lleva Yo Grito hecho en El Escondite. Y es el primer clásico y es verdad que es maravilloso. Pero también cuando los textos son originales de Gorka, los disfrutamos muchísimo.
Claro, porque ahí está La Institutriz de Anton Chekhov, adaptación de Gorka González. Solamente queda este viernes.
Sí.
A las 10 sí. y media y a las 11.
Eso es.
En el Escondite Teatro. Está dirigida por Jonathan González. Bueno, y compartes el escenario, claro, con tu interlocutora, que es Aisha Bizuete.
Que es una maravillosa actriz.
Pues no hay que perdérselo. No, qué oportunidad de veros.
No, venidos, que además quedan 3, 10, 10 y media y 11 sí, y se acabó.
Y se acabó. Bueno, y luego vendréis con lo que sea, pero tenemos un Chekhov, todavía tenemos 3 pases de Chekhov.
Un Chekhov divertido, maravilloso y muy actual.
En el Escondite Teatro, en la calle Estudios 2, esquina calle Toledo. Gracias.
A vosotros.
No te pierdas lo de Berta, ya verás, te mola mucho.
¿Qué?
Mira de lo que es capaz de contarte Berta en un minuto.
Joder, espérate.
Que
ahora tiene que buscarlo.
Se
le va a pasar el minuto. Vamos.
Estaba enterándose de lo de Chekhov.
De la bañera, la que se pone normalmente cuando dicen la barra de los viejos. ¿O preferís que os cuente qué hay debajo de la Torre Eiffel?
Yo
quiero lo de la Torre Eiffel.
Bueno,
yo también.
Pues os cuento. Aquí pone. Aquí pone lo que pone.
Espérate, dice aquí pone. Dice, no. Mira que tenía oportunidad de decir, mira lo que sé, lo que he averiguado. Dice, no, señor, aquí pone.
Es que luego voy a decir lo que sé yo. Primero pongo lo que pone y ya está.
Vale.
La Torre Eiffel ha recibido más de 300 millones de visitantes desde su inauguración en 1889, o sea, centenario de la Revolución. Eso lo he dicho.
Gracias.
Yo, no se ha escrito aquí, ¿eh?
Que no, verdad.
Por eso. Tienes razón. Y pesa más de 10.000 toneladas. Genial. Todavía tiene sorpresas ocultas en su interior. Sí.
Más meta.
Un pequeño apartamento que hizo Monsieur Gustave Eiffel y edificó una vivienda en el tercer nivel, compuesto de maderas y pinturas al óleo y papel estampado. Pero lo que digo yo es que en el sótano hay una cosa que hicieron en la guerra, que es un refugio que no enseñan a casi nadie y que yo lo he visto.
Anda,
chuparos
un pie. La Torre Eiffel tiene sótano.
¿Y por qué lo has visto tú y otro?
Porque
no
yo
puedo?
Soy más lista, mira que otro.
No, más lista no, vamos a ver. Cuenta el secreto.
Puerta,
exactamente, ¿quién
puerta?
Te abrió la puerta y por qué?
Claro. Porque conocía a
un cuál tío. ¿Y cuál es la razón por la que te dejaron salir de allí?
Eso ya no la puedo contar.
Uno de sus 5.000 hijos que vivía ahí trabajaba en la Torre Eiffel.
¿Y tú lo de la miel, Santiago Álvarez Barón?
Mira, lo de la
que
miel.
Que a mí me has dejado antes con esto de la miel.
Va a ser un pequeño escándalo que va a salir ahora. Porque
intrigado, ¿no?
Una cucharadita de miel tiene 20 tipos de vitaminas, 18 tipos de aminoácidos, más de 15 minerales. Y entonces muchas
la
veces.
La próxima te viene disfrazado a Bejamaya o no entra por la puerta.
Yo quiero saber cómo se sabe que una miel es española.
¿Cómo se sabe que una miel es española? Entonces, que si no, no veas qué domingo no va a dar.
Más que española, que es si es miel pura. Entonces, lo que se hace es, muchas veces se procesa. Entonces, el truco está, uno de ellos es, coges una cucharadita de miel, la metes en un vaso de agua. Si se diluye, es miel procesada. Es decir, le han quitado gran parte de las ceras, de los pólenes, de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa miel líquida está procesada y entonces le han quitado muchísimas de las propiedades que tiene, ¿no? El problema es que tú te tomas un vaso caliente con miel pensando que tiene muchísimas, muchos beneficios, cuando en realidad no los tiene. Porque muchas veces lo que estás tomando, el 90% de la miel que se toma en España parece ser que es miel de otros países que no tienen los controles que tienes aquí en España. Sí. Entonces tienes metales pesados, luego aparte tienen pesticidas, bactericidas, entonces claro...
Y la conclusión
que no comemos miel, vaya.
Que no la... podemos comer miel nunca más.
No,
o debemos pagar la precio de oro.
Pero no hay una
o primero tenemos que ir a
nada.
Confesar entonces, nuestros pecados y luego comer miel. ¿Cuál es la conclusión?
Cuando tienes miel,
no
envasada en España, sino miel producida en España, porque normalmente casi todas las mieles te ponen miel producida en Europa y de otros países. Pero bueno, yo creo que en el fondo lo que hay que tener es mucho cuidado.
Es que ahora con
leer,
esto del streaming no hay manera de pasar desapercibido.
Leer
¿de dónde procede?
O sea, pues tienes
España.
Que poner...
Aunque,
ya,
le,
pidas,
se, aunque le pidas 700 millones de veces a Santiago Álvarez Barón, decano de esta casa, con esta historia, que mire el reloj, no hay manera. No hay manera. Le importa
mucho. Pero si está hablando de la miel, pobrecito, con lo que nos interesa.
Hasta no, te interesará a ti. A mí me interesa
escuchar
Carlos González.
Y a mí.
Entonces, ¿qué estás diciendo? Tontería que te interesa a ti la mía. Viene todo el rato pillándola y diciendo, ay, de verdad, yo es que no sé. No sé ni por qué te quiero. Cásate conmigo.
Voy.
Por favor.
Voy.
Joder, eso me pasa por temerario.
¿Puedes escuchar esta canción?
Carlos González.
La calle en que nos vimos.
Es un proyecto, Carlos, es un proyecto importante para ti este.
Sí, muy importante.
A mí antes cuando te estaba escuchando digo, no sé, tiene un corazoncito que se le está moviendo, lo está esto haciendo con paciencia, con mucho cariño, con muchas ganas. Pero hay todo un desarrollo de tu vida en todo esto, ¿no?
Mucho tiempo detrás de él y aunque ya he grabado anteriormente con Oscar, uh-huh. Y sé lo que es una grabación, sé lo que es una promoción, pero esto es algo mío, es algo que me llena de, sale de mí.
Y a mí lo que estás haciendo, vamos a ver, Carlos González me escribe un día en Facebook,
sí,
y ya está, que es como el que hace las cosas. Hola, me llamo Carlos González y canto hola, yo me llamo Curro Castillo y está por definir lo que hago.
Nada. Habla.
Y ya está, pues mira. ¿Sabes? Y así y hay intérpretes en la Comunidad de Madrid magníficos como Carlos, sí, extraordinarios, que se están preguntando si pueden venir por aquí a hacerse una cancioncita, es decir, hola, me llamo Carlos González y hago estas cosas tan bien hechas.
Es que es la única oportunidad que tenemos, porque gente buena hay millones, y, uh-huh, y muchas veces no salen a la palestra porque no tienen una oportunidad.
Tu voz para despedirnos con el maestro Óscar Núñez a la guitarra.
Muchas gracias.
Carlos González, tienes que volver en dos meses, o sea que vete buscando el hueco. Juan Carlos Vega, muchísimas gracias. Felicidades, gracias, enhorabuena. Paella Today, mucho éxito.
Muchas gracias.
Olga, que no quiero meter la pata a la mar.
Hasta el final.
Mucho éxito. Para ti también, Camino. Esa
miel.
La miel, muy buena. En directo. Adiós. Hasta el sábado a las 11. Carlos González. En directo.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Y es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amargo que lo que perdí. Perdóname si
Hoy busco en la arena y esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, la aprendí para anidar aquí en mis brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Oh, oh, oh. Si alguna vez fui sabio en amores, aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez te amé, si algún día después te amaré, fue por tu amor, Lucía, Lucía.
Carlos González, hasta el sábado.